En agricultura es hora de vivir bien. La reunión nocturna de los martes y jueves, donde informamos, analizamos y opinamos los temas que interesan y preocupan al ciudadano y su entorno. Una presentación de Súmate a la iniciativa Un Mundo Sin Residuos, de Coca-Cola Chile. Vivir bien, con Nitza Hapley y Julio Sánchez.
¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este Vivir Bien, 13 de agosto, martes 13, estamos todos con la cara de zombie, ¿no? Como estos que son los monos malos estos que aparecen ahí en los martes 13.
No lo sé, solo sé que martes 13 no te cases ni te embarques, así
ni
dicen.
Ni te embarques, mira.
Oh, sí, a ti que bueno, te gusta viajar y te gusta embarcar.
Los que están ahora en el aeropuerto escuchando este programa...
Escuchen.
Bueno, dicen que no solo es mala suerte, ¿ah? ¿Eh?
No, sí, ¿qué es lo que es?
Hay gente que dice buena suerte
el 13. A mí el 13 me gusta, no es un número que me enfade.
No le gusta, o sea, no
me complica.
No te complica, digamos.
Me molesta el 2, el 1, me molesta, cáchate, el 5. Pero el otro número...
¿Sabes quién nació un 13 de agosto?
¿Quién?
Alfred Hitchcock.
Ah, sí. Mira, dale
el
salud.
Director de...
¿Quién
el,
es?
El director de... Gran director de cine entre películas...
O sea, obvio.
Como La Soga, Los Pájaros y la gran... y que fue la primera película que generó el género de terror en el cine, que fue Psicosis.
Ah,
esa escena de la ducha.
Siempre lo supe.
Alfred Hitchcock, es que tremendo director, a mí me encanta. Creador de este personaje, bueno, no, él no lo creo porque se inspiró en un libro, pero como personaje cinematográfico, Norman Bates, que era el del Bates Motel, donde cometen los asesinatos. Gran película Psicosis. Un 13 de agosto nació Alfred Hitchcock y además, ¿sabes quién nació? Fidel Castro. Hablando de política un poco. Oye, comenzamos este Vivir Bien, atentos a lo que está ocurriendo en Valparaíso, porque
es
información que está en pleno desarrollo. Hace un ratito nada más, un derrumbe de una vivienda dejó al menos 4 personas fallecidas y 2 lesionados. Estoy acá leyendo la información que se comparte vía portales, que durante la tarde de este martes, por causa que se investigan, un derrumbe afectó a una vivienda ubicada en Valparaíso, específicamente digo, en las calles Huito con Aldunate, en las faldas del Cerro Bellavista. Lamentablemente 4 personas fallecidas, según reporta la prensa, y esperemos que, por supuesto, las personas que entiendo siguen atrapadas ahí, se está trabajando para poder rescatarlos y, bueno, lamentar lo que pasó en Valparaíso. Vamos a estar atentos, si hay gente de Valparaíso que quizás nos pueda contar un poco más. Por supuesto, abrimos las líneas para que nos puedan contactar y contar, ¿no?, lo que está pasando, el trabajo que se está realizando a esta hora en Valparaíso. Tenemos la mirada puesta ahí con ya declaraciones, incluso del propio intendente de la región, Jorge Martínez, que llegó a la zona. También, por supuesto, el alcalde Jorge Sharp y todo el contingente de rescate que está a esta hora ahí en Valparaíso, donde nos están escuchando en la 92.5 con este lamentable suceso que afectó entonces a estas viviendas y que dejó lamentablemente a 4 personas fallecidas. Pero nosotros tenemos que continuar en este Vivir Bien de día martes, como les decía yo, un programa especial con un día rico en la capital, con un día caluroso.
¿A qué hora estuvo rico el día?
Como a la tarde, ¿no? 4 de la tarde.
No lo supe, no me enteré.
Porque hizo calor hoy día.
Yo no sentí nunca calor. Bueno, estuve todo el día oficineando con aire acondicionado, entonces como que no.
Ya.
Pero en la mañana partí y hacía mucho frío.
Estamos en la calle.
No soy reportera en terreno como tú.
La gente,
¿okay?,
que estamos en la calle, sí sentimos calor. La temperatura a esta hora en la capital es de 8.9 grados y la humedad en el ambiente es de un 63%. Damos inicio a este Vivir Bien saludando, por supuesto, a la Andreita Gutiérrez, que está ahí en el streaming Agricultura TV, www.agricultura.cl. Puede ver también a través de nuestro fanpage en Agricultura, Marcelito Galaz en los controles, David Pierola en la producción, Juanito Cid, Social Media, Nitza Harley y Julio Sánchez, que les habla en la conducción. Damos inicio a este Vivir Bien con este día bien especial.
Sí. ¿Qué hora es? Las 22:09, totalmente 22, en vivo.
Sí, estamos en vivo y tenemos un... Vamos a comenzar hablando de un tema...
Hay algo importante, sí. Hay algo importante y yo quiero entrar en esta materia con alguien experto como tú.
A ver.
¿A ti que te gusta viajar mucho?
Me encanta viajar. De hecho, bueno, me voy, estoy así, pero ya...
¿Quién te auspicia a ti con tanto viaje? Quiero saber.
Lamentablemente. Mi triste y pobre billetera.
No sé si está tan triste.
Y mi triste y pobre tarjeta de crédito que...
Masterplop.
Claro, que me financia. Me voy este fin de semana a Buenos Aires.
Vas a tener fin de semana interferiado.
Claro.
Sandwich.
A fin de mes me voy a el Cusco, a Machu Picchu.
Fantástico.
Y a fin de año me voy, en diciembre, me voy a Río a pasar el año.
Bueno, pues Panchito Saavedra, date una vueltita.
Y quiero sumar un nuevo viaje ahí, a lo mejor en noviembre, haciendo, yo hago videos y los publico en redes, así que ese es como lo que me gusta hacer y por eso viajo harto.
A sacar y pica mientras viajas.
Claro. Pero a raíz de qué viene, bueno, se viene el fin de semana largo en este...
Hay panoramas,
bueno. Y también el 18 que viene con hartos días.
Sí, pues en base a la dinámica de poder salir, como que todo el mundo anda buscando los interferiados, alargar un poquito más, claro, los días de descanso, aparece el tema de los viajes. Y para hablar un poquito de las ofertas que hay hoy día en el mercado nacional como internacional,
sí, claro,
está con nosotros al teléfono Carlos Díaz, gerente de operaciones de la agencia Emotion Tour Chile.
Hola, Carlos. Carlos,
buenas noches.
Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Hola, Carlos. Bueno, vale precisar que este programa es de sustentabilidad y calidad de vida, y parte de la calidad de vida es precisamente los viajes, que a tantos, no, algunos nos gustan, ¿no? ¿Cómo se viene la cosa, la temporada? ¿Cómo está? ¿Qué se está organizando? ¿Qué es lo recomendable ahora, Carlos, para estos días que se vienen? Y además, el 18, imagino que muchos se van a tomar
también
la semana de vacaciones.
Sí, ahorita para escaparse del frío y las lluvias, bueno, hay pocas lluvias en realidad.
Frío más que nada.
Sí, frío. Los clientes que buscan un poquito de playa, como decían, de repente Río de Janeiro, Punta Cana, Cancún, ¿no?
Amo.
Y para estas fiestas patrias tenemos destinos imperdibles, que son paquetes turísticos de 4 días, 3 noches para San Pedro de Atacama. Tenemos un paquete también de 5 días, 4 noches para Isla de Pascua, Capillas de Mármol también.
Qué rico, Isla de Pascua. Ahora es más accesible ir a... ¿No es asequible o accesible?
Ambos.
Accesible y accesible, sí.
Ya. Uh-huh. Pero antes me acuerdo que los pasajes eran súper caros, ahora ya no son tan caros ir a...
No,
Isla de Pascua,
o sea, es que hay más opciones, hay más, sí, plásticos también. Hay más formas. No sé si la gente ahorra para viajar o se endeuda, pero
hay
la gente...
Hay más plástico para comprar, dices tú.
¿A qué te refieres?
Tú dijiste, hay más plástico también.
Sí, pues más dinero plástico. Siempre okay, enfocado en eso.
Además, hablando, y además con un problema, tiene el problema del plástico, por eso lo estaba relacionando. ¿Nada que,
no, ya, pues.
Okay. Oye, hablamos con...
Carlos Díaz
de Emotion Tour. Bueno, tú me decías que lo recomendable de estas fechas es... ¿Cómo?
Pero, ¿aló? Se escucha un poquito mal, no sé si hay un problema en el... Necesitamos que bajes el volumen si tienes alguna radio cerca. Absolutamente todo abajo, please.
Sí, estoy...
¿Sí?
Sí, sin tele, sin radio. ¿Me escuchan bien ahora?
Ahora sí. Bueno, cuéntanos, estamos ya entrando en puntualmente, este fin de semana largo. ¿Qué recomendarías tú viajar, hacer o
dentro
o
de
vestir,
Chile,
claro,
fuera de Chile, no sé? ¿Qué alternativas tienen en Emotion Tour?
Por ejemplo, ahora en estas vacaciones de invierno tenemos salidas todas las semanas. Tenemos viajes a la medida a Río de Janeiro, ¿no? Es un programa turístico de 5 días, 4 noches, donde visitamos el Cristo Redentor, las catedrales de la Metropolitana, el Zambódromo, ¿no? El Pan de Azúcar. El tercer día visitamos algunas playas, que es Isla Grande, Angra do Reis. El cuarto día, Arraial do Cabo, no sé si lo conocen. La playa do Farol también. Y el quinto día ya estamos regresando a Santiago, ¿no?
Oye,
es un programa perfecto para salir en familia, con los amigos.
O sea, ¿con 5 días, perdona?
5 días, 4 noches, correcto.
Perfecto.
Oye, ¿cuánto
esto incluye el pasaje aéreo vía Latam, incluye equipaje de mano y equipaje en bodega, las entradas, los tours, la asistencia en viaje?
Oye, ¿Carlos? ¿Aló?
Sí. Ah, hola, sí.
Oye, Carlos, démosle recomendación a la gente, ¿no? Muchos de los que les gusta o están pensando su viaje siempre dicen, bueno, esta temporada, estos días son más caros, como que es mucho más difícil adquirir un ticket porque obviamente los precios se elevan muchísimo. ¿Qué recomendación se le puede dar a quienes están pensando quizás, por ejemplo, arrancarse el 18?
2020.
Claro, usar todo el fin de semana del 18.
Claro.
Algo que sea conveniente, ¿no? Que de alguna forma pueda ser un destino bueno, bonito y barato.
Mira, San Pedro Atacama es un destino que se queda cerca, 1 hora y media acá de Santiago. También pueden elegir cualquier línea aérea. Como ya saben, hay diferentes líneas aéreas. Está Sky, está JetSmart, está Latam también.
Sí, sí, sí.
Otro destino de un escapada de un fin de semana, que son dos días y una noche, tenemos Willow Willow. Es el único destino o programa turístico que tenemos de fin de semana, una escapada perfecta. Salimos el viernes por la noche y llegamos el lunes a las 7 de la mañana.
Oye, Carlos, disculpa. Ustedes como agencia trabajan con paquetes turísticos nacionales e internacionales, ¿no?
Sí, tenemos paquetes y programas turísticos propios.
Perfecto.
¿No? Los paquetes turísticos armamos a la medida, quiere decir, en caso que quieras ir, por ejemplo, a Dubái, armamos un paquete de 10 días, 9 noches, con el hotel según la categoría que tú elijas, ¿no? Siempre con la asistencia en viaje, ¿no? Para todo destino.
Ok. Ahora,
¿cuánto el costo, más o menos?
Aprox. No nos des toda la lista de valores, pero así, por ejemplo, ahora, este fin de semana, si alguien nos está escuchando y se anima a viajar, algo medianamente alcanzable, o sea, hablemos de rango, a lo mejor yo tengo, corrígeme si estoy equivocada, de pronto hacer viajes al extranjero y viajar dentro de Chile es como lo mismo, y uno de repente dice, mira, entre arrancarme un ratito fuera y acá, prefiero invertir las lucas y viajar fuera. ¿Qué panoramas o alternativas tenemos de aquí a septiembre, que hay como varios feriados que se pueden aprovechar, ya partiendo este fin de semana y lo que viene para Fiestas Patrias?
Claro, mucha gente nos están pidiendo para Fiestas Patrias, lo que es, por ejemplo, Arica, un paquete turístico, aéreo y hotel. Ya. San Pedro de Atacama también, nos están pidiendo mucho. Bueno, Isla de Pascua, como tiene mucha demanda, ustedes saben, ya no hay salidas para septiembre.
Ah, no te creo. ¿No?
Hay a partir de noviembre, diciembre y el 2020, el verano 2020.
Hay que asegurar febrero la Tapati.
Sí, la Tapati, que tú sabes que es del 1 al 15 de febrero.
Sí,
¿no?
Claro. feliz. Pero no a la Tapati. Conozco la isla, pero no fui en febrero.
Ya.
Sí, tengo la oportunidad y la suerte de haber ido en dos ocasiones, ¿no? Es espectacular por aquí la fiesta.
Bueno, cuando tú quieras invitarnos, nosotros felices claro. Vamos y promocionamos vamos. También los distintos destinos. No estamos
somos varios aquí en el estudio, ¿sí?
Claro, con mucho gusto.
Cinco acá en el estudio. Más Juanito Cid, que está...
Dice nuestro productor que aunque sea amarrado al ala, él va, no te preocupes. Hoy lo mandamos por bus.
Sí, no hay por bus, lamentablemente.
Oye, yo no sé si ustedes han visto el incremento de la gente que ha optado, ¿no? Esta política de viajar más que...
De hecho...
De cómo invertir su dinero en viaje, ¿no?
Ahora, Carlos, ¿ha crecido o se ha incrementado la cantidad de viajeros? En el fondo, gente que opta por tomar esta... Yo estuve leyendo por ahí que hay estudios que indican que la gente, en Chile por lo menos, prefieren tomar vacaciones breves en el verano y arrancarse en el invierno. ¿Están así? ¿Lo tienen medido ustedes?
Normalmente, como te digo, en invierno la gente más opta a escaparse del frío, ¿no?
Claro.
A las playas. Y bueno, una escapada de fin de semana, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, aquí cerca, repente Chillán, puede ser Concepción, puede ser Arica, Iquique, puede ser Willow Willow, las termas geométricas. Hay un montón de lugares que nos pueden visitar al norte y sur de Chile, ¿no? Una escapada de 2-3 días, que no necesitas mucha inversión, ni tampoco mucha planificación, ¿no? Como irte al extranjero de repente.
Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué tomar un viaje con una agencia y no armarse el viaje solo? Ustedes presentan un itinerario de actividades como para aprovechar de conocer. Por ejemplo, te digo algo, yo no conozco las termas geométricas. Entonces, si yo quiero ir a ese lugar, los contacto a ustedes. ¿Ustedes me dan un itinerario con actividades para hacer en ese lugar?
Sí, mira, lo bueno que tenemos ejecutivos personalizados, ¿ya? Donde te asesoran para cada destino, ¿no? En este caso, para Willow Willow, que te dan todos los tips, las horas de salida, de repente quieres ir en aéreo, cómo debes llegar, cómo debes ir, cuántas piscinas termales hay en las termas Willow Willow, las temperaturas, etcétera.
¿Y cuánto rato uno debe estar dentro de las piscinas de las termas?
Claro,
porque hay un tiempo establecido.
Debes comenzar por las piscinas de 25, 30 grados, después ir subiendo.
Sí, claro. ¿No? ¿Y poquito rato?
Claro, y poquito rato, correcto.
Sí, porque
hace comida liviana.
Exactamente.
Siempre es rico viajar, ¿no? Y cuando hay oportunidades, cuando vienen estas ofertas, por ejemplo, yo soy más de mochilear, más que tomar paquetes turísticos, pero sí entiendo que hay mucha gente que le gusta le gusta ser un poquito más cómodo, que me parece que es muy muy entendible.
Hay
porque
distintos tipos de viajero,
claro,
el viajero que va de turista a descansar, a solo, que claro, no se te olvide respirar y que te digan todo lo que hay que hacer, que eso también es maravilloso.
Sí, claro.
Y el turista más de la aventura, po. ¿Por qué se ríen allá? Se están riendo de mí, parece.
¿Tú eres, de qué tipo de turista eres tú, Nitza?
Ay, ya me echaste al agua. A mí me gusta... No, a mí me gusta ir preferentemente al Caribe.
Atiendan.
Y que me atiendan, que haya mucho... Que haya mucho drinky-drinky, guatita al sol.
Inclusive.
Sí. All inclusive.
Sí, amo los all inclusive. Los amo, los
no,
amo.
No, yo soy más de ir a mochilear y haciendo ahí casi de...
A Torres del Paine, por ahí.
Claro, no he ido a las Torres del Paine, que es un destino que tengo ahí.
Yo también tengo ganas de ir, pero estoy buscando alternativas, así como que sean excursiones guiadas, un rico lugar donde alojar, claro. Pero eso sale bastante más caro que ir así como a hacer...
Por las de uno.
Por las de uno,
sí,
claramente.
Claro, pero uno paga, cuando compra estos paquetes turísticos, compra la comodidad que...
Sí, se
que,
paga por eso,
sí,
por el
claro,
fondo,
y,
todo
y
tiene un precio.
Los... Bueno, ¿qué mensaje le dejamos entonces? Hablamos con Carlos Díaz de Emotion Tour, que lo tenemos al teléfono, hablando de esta temporada de viajes que ya comienza bien fuerte. Bueno, siempre es bueno también optar por la temporada baja, ¿no, Carlos? Que es como lo esencial, hablamos del verano.
Sería bueno que Carlos nos ayudes y nos orientes en el fondo a contarle a nuestros auditores ciertos tips. Tal vez hay fechas más adecuadas o más económicas donde uno puede optimizar el dinero para poder hacer algunos viajes, fechas, cosas que hay que tener en consideración al elegir una agencia u otra. ¿Puedes ayudarnos con eso?
Claro, sí, todo lo que es planificar un viaje anticipadamente siempre es más va a ser más económico.
Cuando dices anticipadamente, ¿con cuánto tiempo?
Bueno, depende del destino. Por ejemplo, Brasil, puedes anticiparte con 3-4 meses sin ningún problema.
Sí, ¿no? Igual es
porque
harto.
Hay salidas, hay como 6 salidas al día, hay como 8 aerolíneas que van a Río de Janeiro, ¿no? Entonces, tienes mucha diversidad para poder elegir tu viaje. Al igual que los hoteles también, ¿no? Te podemos ayudar también a buscar un hotel a tu medida, que eran 3-4 estrellas frente a la playa, en Copacabana, en Río Janeiro.
Si vas con niño, no vas con niño, todas esas
si
cosas.
Si vas con niño, claro. Correcto, ¿no? Todas esas cosas, las excursiones te las armamos según a tu medida, según el público, ¿no? De repente quieres ir con niños, con adultos mayores también, ¿no? Tenemos todas las medidas y restricciones al caso para que sean unas vacaciones inolvidables, ¿no?
Para todos los gustos, entonces, Carlos, ¿no?
Así es.
Para ya, todos pues, los gustos y bolsillos.
Eso.
La tarjeta aguanta todo.
Sí, de hecho, un amigo tenía una frase muy... Yo la encontraba muy muy cierta. Dice, los pasajes se compran con ojos cerrados. Cuando vayas a comprar la tarjeta y ves que cuesta muy caro, pero es el viaje de tu vida, listo.
Así nomás.
Cierra los ojos.
Sin
pedir permiso
no,
al jefe.
No, pues igual es complicado. Yo tengo un viaje y no le he pedido permiso al jefe, sí. Y estoy preocupada.
No, pero es imposible que te digan...
Me lo
no.
Podrían decir. Yo tengo pensado, todavía esto es secreto, que de aquí no tiene que salir.
No,
pero tengo comprado yo un viaje en septiembre y yo digo, me va a decir que sí. Y si me dice que no, le digo, me lo descuenta del sueldo. Y si me dice que no, me voy.
Sí.
Y quedo sin pega, pero me hago el viaje.
Uno no puede estar ahí en un lugar donde no te den lo más esencial que es un viaje. Si alguien te priva un viaje...
Es la felicidad.
Sí.
Una persona frustrada, imagínate, pierdo la plata, pierdo todo y me quedo ahí trabajando, aburrida, enojada.
Sí,
no,
puedes boicotear la empresa por dentro.
También.
Es riesgoso para los trabajadores.
Por eso tiene que evaluarlo.
Oye, Carlos Díaz de Emotion Tour, te agradecemos este contacto telefónico ya a las vísperas de este fin de semana largo, del septiembre, del 18 de septiembre que se acerca y además, por cierto, de las vacaciones. Vacaciones también.
Fiesta
en el
de año nuevo.
Fiesta año nuevo. Viene harta cosa.
Así harta cosa.
Muchas gracias, Carlos Díaz de Emotion Tour. ¿Dónde te pueden ubicar si la gente a lo mejor quiere tener un poquito más de información, Carlos?
Bueno, tenemos una página de Facebook, Emotion Tour Chile. Tenemos Instagram también, Emotion Tour -Chile. Y la página web www.emotiontourchile.com. Ahí tenemos un chat en línea con los diferentes líneas de negocio. Cada uno con su ejecutivo, ¿no? Programas
buenísimo.
Turísticos, pasajes aéreos y los full days también.
Perfecto. Entonces, excelente. Si hay alguien está interesado, ya puede recurrir entonces a las redes sociales de Emotion Tour, donde nos comentaba Carlos Díaz estas ofertas y opciones que uno puede tener para planificar su viaje. Carlos, muchas gracias, que estés muy bien, muy buenas noches.
Muchas gracias a ustedes, chicos. Muchas
buenas noches, que descanses. Gracias, gracias. Chao.
Oiga, bueno, 22 con 24. Yo les voy a contar que Coca-Cola busca devolver a la naturaleza el 100% del agua que utiliza en sus procesos y sus bebidas. Es por esto que apoya la recuperación de los humedales en Alto Tarapacá, la reforestación del Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar y en el Cajón del Maipo. Conoce más sobre nuestras iniciativas sustentables en www.coca-coladechile.cl. ¿Sabías que uno de los compromisos de Coca-Cola a nivel global es reponer a las comunidades y al medio ambiente el equivalente al 100% del agua que utiliza en la elaboración de sus bebidas y en sus procesos productivos? Entérate de estas iniciativas en www.coca-coladechile.cl. 22 con 24, estamos en vivo y en directo en este martes 13. Nos vamos de aquí...
con música.
¿Con música?
Sí.
Vamos y presentamos a los invitados que ya tenemos en el estudio, porque vamos a tocar dos temas distintos, pero con un panel ahí académico para interiorizarnos en el tema de la sustentabilidad. Así con 25 es. Y también lindos proyectos se están haciendo para recuperar agua y lluvia. Se viene muy interesante este Vivir Bien, pero...
nos vamos con YouTube.
¿Con YouTube?
No, nos vamos con... ahí está el tema.
No lo veo.
El primero.
Ah, no sé, preséntalo. YouTube, ya, ok. ¿Y qué canción es? ¿Qué canción es? Esto pasa a los programas.
Con YouTube. Es muy largo. Por eso yo no la quise.
Nos vamos con YouTube, entonces.
Con YouTube.
Estamos en vivo acá en la agricultura, vamos y volvemos.
Stealing Osasun, empresa con más de 40 años de experiencia en el área de higiene, brinda un servicio de calidad y óptimo estándar en aseo, desinfección y control de plagas. Deje el aseo de su hogar e industria en manos de profesionales altamente capacitados, que garantizarán un trabajo eficaz y seguro. Estamos en Santiago, Quinta y Sexta Región. Para más información visita osasun.cl.
La higiene de los baños refleja la imagen que quieres dar a tus colaboradores o clientes. Rentokil, líder en servicios de higiene para empresas a lo largo de Chile, cuenta con aromatizadores, dispensadores de papel, contenedor para desechos femeninos, todo lo que tu baño necesita para brindar comodidad y confort, previniendo infecciones y malos olores. Contacta al experto en higiene ambiental al 800-381-700 o rentokil-medioinitial.cl.
De fútbol. En sábado por la tarde, el líder del fútbol chileno no se mueve de casa y pretende estirar su ventaja en la punta del campeonato. Este sábado, desde las 4 de la tarde, desde San Carlos de Apoquindo, Universidad Católica Everton de Viña del Mar. Fútbol con más pasión por la 92.1. Deportes en agricultura.
En agricultura es Vivir Bien con Nitza Hadley y Julio Sánchez.
Ya estamos de vuelta aquí en Vivir Bien.
Vivir Bien.
Sí, recordarle a todos nuestros auditores que se conectan a través de la 92.1, que también pueden seguirnos a través de streaming. Nos pueden seguir también en nuestro Instagram, que es Vivir Bien y Sustentable.
Muy bien, yo estoy mientras buscando el fanpage, así que te invito a que sigas rellenando.
Ah, ya, entonces yo voy a presentar a nuestros invitados. Mira, ¿quieres pesar? Oye, ¿crees que no puedo?
No, sí. Estaba tratando de conectarme ahí con la página, con el fanpage.
No me desafíes.
Mira, Rafael Jara Maldonado dice, ¿por qué no se escucha bien la radio en Viña? Algo pasa, ¿eh? Vamos ahí a preguntarle a nuestro...
En Viña nos escuchan por la 92.5.
Sí, algo pasa, dice, por nuestro fanpage. Rafael Jara Maldonado, que está conectado, una de las tantas personas que está conectada a través de nuestra página de Facebook, ahí en Agricultura TV, por supuesto www.agricultura.cl. Ya Marcelito Galás, que está a cargo de los controles, está moviendo todas las líneas ahí para identificar cuál es el problema, que esperemos ya se haya solucionado. Y también, por supuesto, estamos muy atentos a lo que está ocurriendo en la zona costera de nuestro país, entendiendo de este derrumbe que lamentablemente afectó a una vivienda, dejó al menos 4 personas fallecidas. Estamos ahí atentos también respecto a esa información. Pero vamos a hablar de lo que nos corresponde: sustentabilidad y temáticas que seguramente la gente que está escuchando ahora se va a interesar. Vamos a abrir posteriormente las líneas también para quien quiera aportar. Y tenemos en el estudio a Nelson Lagos, doctor en ecología y miembro de la mesa científica Océanos de la COP25, ¿verdad? Así es.
Bienvenido, bien. Nelson.
Muchas gracias.
Muchas gracias por estar acá a esta hora de la noche. Y tenemos también, por supuesto, a Rosa Chandía, miembro de la Facultad de Ciencias de la Construcción y Ordenamiento Territorial de la UTEM, porque nos va a explicar también ella un proceso bien lindo, un programa muy lindo que se llama Aguas de mi Barrio, ¿no?
Aguas de Barrio.
Aguas de Barrio, que es la recuperación de aguas lluvia. De todo eso vamos a estar hablando a partir de ahora.
A partir de ahora,
¿qué le parece?
Ya.
¿Cómo están? Muchas gracias por estar
eso, a esta hora por haber venido. Absolutamente, no todos los invitados se arriesgan a venir a esta hora, así que es tarde.
Sí. Bueno, Nelson, partamos ahí con Nelson. Estamos hablando previo a la vuelta de comerciales, un tema que por lo menos yo no lo tenía dentro del radar tan claro, ¿no? Que el tema del la acidificación
del océano.
Sí. Si te cuesta, ¿para qué lo dices?
Explícanos un poco en qué consiste eso, a ver si lo podemos aterrizar al ciudadano normal, común y corriente.
En simplecito,
que desconoce porque todos sabemos ya, que si el plástico en el mar, la basura en el mar, las colillas, cigarrillas, que lo tocamos también, que también tiene un efecto contaminante en las aguas principalmente. ¿Qué pasa con el ácido? ¿Qué pasa con el mar y el CO2?
Es como, en términos muy generales, es como el hermano gemelo, pero maligno, del calentamiento.
así de potente.
Porque las causas son las mismas, el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera que tiene implicancia a nivel global. Y en el caso del océano, el dióxido de carbono que los sistemas económicos o la sociedad emitimos a la atmósfera ingresa al océano, por la superficie del océano.
Claro.
Y es un proceso natural, pero en la medida que aumenta el dióxido de carbono en la atmósfera, va a aumentar también en el océano. Y el océano tiene un pH cercano a 8, ¿ya? Uh-huh. La escala de pH, si se acuerdan, el neutro, la leche es 7.
Ya.
Y ese pH tiene implicancias biológicas, o sea, toda la vida que conocemos en el océano se ha formado bajo esas condiciones de pH, aunque hay variaciones. Pero el aumento de dióxido de carbono hace que este pH vaya descendiéndose, por lo tanto, desde 8 se va a ir acercando a la zona más ácida, ¿ya? Nunca en realidad va a ser ácido. Pero este proceso, desde que vaya a 8, a 7.6, o acercándose a 7, al ir bajando, es un proceso que le llamamos acidificación.
¿Ya? Acidificación.
Y esa acidificación, desde los comienzos de la Revolución Industrial, en el 1800, ya estamos hablando de 200 años, allá ha disminuido la acidez en un 30%. Porque la acidez también se mide como la escala de los terremotos, en la escala logarítmica.
Ya.
De tal manera que cualquier punto que decaiga, son 10 veces más la magnitud o menos la magnitud que tiene impacto.
¿Hoy día en qué nivel está?
Es variable. A nivel global se habla de 8.2,
ya,
sobre 8. Pero, por ejemplo, recién les decía también que Chile es una zona naturalmente ácida, debido a que aquí ocurren ciertos procesos oceanográficos que son más complejos de explicar. Pero, en definitiva, si esto es progresivo, o sea, si aumenta el dióxido de carbono en la atmósfera, ingresa en el océano, los procesos oceanográficos que ocurren en la costa van a traer estas aguas hacia la costa chilena, y por lo tanto, en algunos lugares de Chile, por ejemplo, ya medimos pH de 7.6, lo que es muy ácido para la vida marina.
Claro.
7.6.
7.6. Cuatro puntos de diferencia.
Hay una especie de límite, así como pensando ya, si lo de la es muy simple, palabra muy simple. Sí. Estoy inventando. De 5 para abajo ya hay que preocuparse, y estamos casi al borde del precipicio.
No podemos llegar a 5.
No.
Te estoy estableciendo
esto es mucho
¿qué
más.
¿Qué hiciste con el mar?
Estoy siendo catastrófico.
Nos dejaste sin moluscos.
No, es mucho más dramático. O sea, 7.6 ya es dramático.
Ahora, doctor. No, yo.
Bueno, perdón.
Doctor. Una pregunta. A lo largo de toda la costa chilena, tenemos, el mar tiene distintas temperaturas. ¿Eso también tiene que ver un poco con la acidez del mar?
Sí.
¿Dónde presenta mayor riesgo, por decirlo así?
Las zonas frías, por ejemplo.
Hacia el sur.
El dióxido de carbono es más soluble en agua fría.
Perfecto.
De tal manera que el agua de la Patagonia, por ejemplo, en estos momentos están secuestrando el dióxido de carbono de la atmósfera.
Apa.
Y se están acidificando.
Chúngale.
Eso está ocurriendo ahora.
El agua de la Patagonia.
¿Ya? Yeah. Y en las zonas frías, por ejemplo, donde hay mucho viento en la costa chilena, ¿ya? Ahí el océano emerge. Y emerge agua fría, que también, por lo tanto, el dióxido de carbono está solubilizado en esa agua. Por lo tanto, lo que emerge en esa zona es agua ácida.
Chuta.
¿No? Estaba leyendo acá unos datos, ¿no? Que cada día el océano, cada día absorbe 24 millones de toneladas de CO2. ¿Qué significa eso?
Eso
es sencillito.
Haciendo las matemáticas de eso es mucho. Por ejemplo, hemos hecho los cálculos así, y si metiéramos el carbón, del carbono, digamos, en un tren, en un vagón de tren, este tren daría 56 veces la vuelta a la Tierra en lo que el océano absorbe en un año.
Ah, ok.
¿Ya? En un año. Es mucha la cantidad. ¿Ya? Esto es un gas, obviamente, no lo vemos.
Sí,
pero este es un proceso que ocurre y es fácil de medir, no es una cuestión que tengamos mucha incerteza. Por ejemplo, y esa diferencia, eso lo diferencia muy claro del calentamiento. El calentamiento siempre existe, bueno, lo que lo niegan o cosas así, ¿cierto? Porque es muy difícil, no es tan difícil ahora, asignar causalidad a los humanos como los principales generadores de dióxido de carbono, y que por lo tanto el calentamiento
somos los responsables,
viene de
ahí, finalmente, ¿no?
En el caso es un cambio químico, el calentamiento, perdón, es un cambio físico.
Ya.
La acidificación es un cambio químico. Y no sé si se acuerdan de cuando le enseñaron.
Nos puso difícil este tema.
Los cambios físicos son de química
para mi profe.
Esto es bonito. El cambio físico es un cambio reversible. Cuando tú calientas una olla, después se enfría.
Sí,
y tienes el agua
reversible,
¿cierto? Ya. Pero los cambios químicos son irreversibles. de tal manera que no hablan de la flecha del tiempo, que la va en una dirección, no, y para devolverlo hay que usar energía, hay que meterle energía al sistema, o hay que hacer una transformación que requiere energía. Y este cambio químico, por lo tanto, de esa perspectiva, es irreversible. Lo único que podemos hacer es tratar de mitigar entonces el dióxido de carbono para que esperemos que la acidificación sea menos dramática.
Iba a hacer un comentario tan fuera de lugar, pero dicen que la mar es química y es reversible, ¿no? Dicen que es reversible.
Por lo que no sé de esos temas yo. Doctor Nelson,
pregunta para la
COP25. En relación a la COP25, Chile vamos a estar acá de anfitriones. Hay muchas opiniones respecto a... Es como, ¿estamos preparados para ser nosotros quienes lideren esto? ¿En qué pie nos encontramos hoy día?
¿O tenemos moral como para liderar un...
No, si la moral está...
El mundial de la sustentabilidad...
Pero estamos trabajando. ¿Qué opina usted, Nelson?
La voluntad política de hacerla en Chile ya es
algo. Un buen pie.
Aparte que
recibimos la pelota así como de alguien que no la quiso recoger.
Exactamente.
Fue como jugar al alto.
Como que hizo un reflejo de los tiempos que corren. O sea, a los líderes políticos les cuesta tomar este tema complicado. Pero claro, la responsabilidad está, y que hacerse cargo ya es algo positivo. Yo creo que también podremos ver problemas de coordinación, ya, dado los plazos,
claro.
Y eso puede ser esperable. Pero este llamado que ha hecho el gobierno a los diferentes científicos, digamos, y a las diferentes mesas que se han establecido, han sido bien acogidos. O sea, los científicos siempre hemos tenido la voluntad de estar presente y asistir la generación de, no sé, políticas públicas, ¿ya?
Las mesas de conversación.
Claro, no hay mucho espacio, por lo tanto, este es un espacio que uno debe aprovechar también como científico para poner los temas que nos interesan en el tapete. Hay cierto interés en el océano, nos interesa y podemos colaborar en ese sentido. Está la mesa, por ejemplo, la mesa océano la dirige Laura Faría, que es doctora en oceanografía de la Universidad de Concepción. Hay varios otros miembros por diferentes líneas de investigación. Estamos tratando de apoyar en donde más podemos, ¿ya? En general, por ejemplo, yo soy biólogo marino y estamos, junto con la Sociedad Chilena de Ciencia del Mar, estamos tratando de organizar un evento que reúna toda esta información en torno no solamente a la acidificación, sino que el impacto en las pesquerías, el impacto en la agricultura, el impacto en la provisión de alimento que viene del océano, la necesidad de estrategias de adaptación que puedan generarse, talmente que el paraguas de temas relevantes, yo creo que es importante. En Chile tenemos buenos científicos y esta es una plataforma súper buena para nosotros poder llegar a los que toman las decisiones y ojalá tener acciones.
Y meter los temas que importan tan respecto a, o sea, vamos a estar no sé cuánto dura, 2 semanas, una semana,
vamos
a estar hablando toda esa semana de estos temas. Y queremos que también se sume a la conversación Rosa Chandía, que, como les decía yo, es miembro de la Facultad de Ciencias de la Construcción y Ordenamiento Territorial de la UTEM, que vamos a ir pimponeándonos los temas porque me parece que igual de alguna forma están
relacionados en cierta medida.
Sobre todo con la COP25 también, que se habla del tema del agua, ¿no?
Claro.
Ustedes tienen un proyecto, explícanos, porque me parece súper interesante el trabajo que se realiza en la recuperación de las aguas lluvias que normalmente van a parar a cualquier parte, o que la gente no le presta atención, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste eso y por qué es importante, ¿no?, esta recuperación de estas aguas.
Sí, bueno, el proyecto Aguas de Barrio es un FICR, un Fondo de Innovación a la Competitividad, que lo financia el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. Y lo que busca en el fondo es hacerse cargo de un problema que tenemos en la ciudad, que tenemos en general en las ciudades chilenas, y es tiene que ver con la poca valoración del agua, porque nos hemos enajenado mucho de ese territorio amplio que incluye el océano también. Entonces busca recuperar el agua lluvia como un recurso valioso que deberíamos proteger y no considerarlo como un residuo, como actualmente ocurre. Cuando vienen lluvias, las lluvias se consideran un problema y necesitamos la evacuación.
Hay sobre que limpiar todo, la canaleta, claro, hay que limpiar
y
la,
todas se producen cosas, microinundaciones, y en el fondo lo vemos como un problema que tenemos que sacar de la ciudad para que se vaya a otro lugar.
Claro.
Lo que busca Aguas de Barrio es cambiar esa perspectiva y decir que las aguas que caen en mi barrio se queden en mi barrio. Y por lo tanto contribuyan a mejorar los ecosistemas internos pequeños que pueden haber dentro de la ciudad, puedan ayudar a fortalecer algo que trabajamos mucho, que tiene que ver con los sistemas de infraestructura verde urbana, crear corredores ecológicos a partir de estas pequeñas iniciativas. Se llama de Aguas de Barrio porque tiene la connotación, porque nosotros buscamos que estas propuestas no salgan únicamente desde la institucionalidad y desde los especialistas, uh-huh, sino que nosotros queremos trabajar en coordinación con las personas que viven en los lugares, porque queremos que ellos también aprendan y recuperen esos saberes que habían en torno al territorio que hemos perdido con tanta vida urbana que tenemos. Entonces, lo que buscamos es hacer partícipe a las personas en todo este proceso, y hemos hecho actividades de formación para las personas y talleres de coideación, de codiseño, para desarrollar propuestas en los lugares de su barrio que las personas creen que pueden tener potencial de recuperación de aguas lluvias.
Por ejemplo, estamos imaginando, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podemos trabajar una, no sé, a mí se me ocurre muy burdamente poner
no lo digas
un balde con agua, o sea, un balde para,
un balde para recibir el agua en la azotea del edificio?
Me imagino que
eso
a lo mejor
podría ser una solución bien precaria, pero
claro,
bien básica. Pobre tu idea.
Suponiendo, y me imagino que aquí hay gente mucho más inteligente y
no
mucho más creativa.
No se trata de eso.
No, pero es que creatividad un poco para generar esto, ¿no?
Sí.
¿Cómo serían estos procesos de recuperación?
¿Cómo llegan las personas? Como uno, el GCU.
Sí, bueno, se convocan, es lo primero. Hacemos una invitación abierta.
¿A través de qué
hemos
medios?
Hemos usado distintos
canales
de convocatoria, y tratamos de hacer como el más convencional inicialmente, que era ir, delimitamos un barrio en particular.
Perfecto.
En el centro de Santiago, que está es una zona del pericentro de Santiago, que tiene muy pocas áreas verdes, está uh-huh, cerca del Parque Almagro, y está muy impermeabilizado. Entonces sí, hicimos una convocatoria primero puerta a puerta, y a partir de ahí no tuvimos el resultado que esperábamos y utilizamos las redes sociales.
Perfecto.
Entonces, y ahí se nos expandió, nos dimos cuenta que hay un interés enorme, porque los invitamos a hacer un curso de capacitación en gestión sustentable del agua lluvia urbana. Y de ahí tuvimos una convocatoria mucho más alta de la que nosotros éramos capaces de contener.
¡Ay, qué bueno! Eso es súper positivo.
Y no solo del barrio, sino que de incluso de fuera de Santiago, de regiones, gente que quiso, quería, pero nosotros no dimos abasto porque el proyecto está delimitado. Y bueno, de ahí salió gente que nos dimos cuenta que el tema del agua es un tema de interés en las personas, y que también se autorreconoce que no se sabe mucho sobre cómo gestionar el agua. Y ahí nosotros, con nuestros equipos, tenemos nuestro equipo de ingenieros hidráulicos, tenemos ingenieros en construcción, somos arquitectos la mayoría, urbanistas, hay trabajadores sociales, tenemos un equipo interdisciplinar donde contribuimos cada uno con lo suyo.
¿Y cómo en materia práctica, cómo serían las propuestas, por ejemplo?
Sí, por ejemplo, es que son sistemas, se llaman sistemas urbanos de drenaje sostenible. Y estos ya están revisados en el mundo. Hay ciudades que las tienen implementadas hace muchísimos años, sobre todo ciudades desérticas, donde el agua es valiosa.
Rosa, pero disculpa que te interrumpa.
¿Sí?
En ese sentido, se hace una convocatoria, se educa, se les enseña...
Sí.
Luego se les pide a ellos o se les invita a participar de alguna propuesta de proyecto, ustedes lo evalúan y luego lo podrían implementar.
No es tan así, porque primero educamos y
Perfecto.
Les decimos estos son los sistemas, y sistemas que se pueden hacer es como, no sé, hay franjas filtrantes, por ejemplo, donde esto consiste en primero desimpermeabilizar el suelo, sacar el cemento en exceso y recuperar la tierra.
Mm.
Y a partir de ahí, por ejemplo, hacer jardines de lluvia, donde tú haces una excavación, tratas de llegar al nivel donde está la grava en el suelo, uh-huh, la rellenas con un material que sea más poroso, más drenante, puedes poner vegetación adecuada y puedes hacer una canalización para que por la pendiente el agua que viene desde la calle llegue hasta ahí. Perfecto. Y entonces, y también puedes usar materiales que contengan la humedad, que tengan alta inercia térmica para que la humedad se mantenga más en el tiempo, la diferencia de temperatura entre el día y la noche, etcétera. Entonces, bueno, les enseñamos. Esta es como la paleta de colores. Estos son los tipos de
así soluciones. Se puede hacer, claro.
Y luego los invitamos a que diagnostiquen su barrio, hacen un diagnóstico participativo. Entonces, ¿dónde hay lugares que tienen potencial para que nosotros realicemos esto o lugares que están degradados en el Perfecto. Barrio? Entonces, aparecen esquinas, bandejones, áreas de parque. Ellos mismos van diciendo, ah, sí, yo creo que esto se podría instalar en tal parte. Y es muy interesante porque detectan lugares. Y me acordaba de la acidificación, porque, por ejemplo, nos salió un lugar que nosotros no queríamos trabajar ahí, que porque sabíamos que es muy complejo desde el punto de vista técnico cómo resolverlo, que es la calle 10 de Julio, donde hay una alta que están los talleres mecánicos.
Sí, claro.
Y las calles están más o menos porque hay adoquines en algunos lugares.
Y es una zona de conflictos sociales importantes. Sí. Pero fue tal la insistencia de los vecinos de que había un islote en el 10 de julio que era interesante, que lo empezamos a evaluar, lo contrastamos con la gente de la Municipalidad de Santiago, que es la municipalidad beneficiaria de nuestro proyecto. Y efectivamente fueron los vecinos quienes descubrieron un lugar que tiene potencial de transformarse en una pequeña plaza. Entonces, bueno, y ahí venía todo el conflicto porque hacemos estudios de suelo para poder entender si esto realmente
es viable, claro.
Y aparece la problemática de la acidificación, la cantidad de hidrocarburos que puede tener ese suelo. Y la necesidad de hacer estudios químicos para saber qué solución técnica es la idónea para ese lugar. Entonces, bueno, y así, una serie de lugares, de ahí nosotros convocamos a estudiantes de arquitectura a participar en un workshop de codiseño, donde también invitamos a los vecinos del barrio y armamos un concurso. Entonces les dijimos, son 5 lugares que los vecinos quieren que se realicen intervenciones. Realicen propuestas que mejoren el espacio público, pero que también incorporen esta paleta de sistemas. Y de ahí salieron 20 propuestas, de las 20 las filtramos a 10, de las 10 seleccionamos 5 y finalmente vamos a empezar a construir una, que es el prototipo de intervención. Eso es lo que hacemos y en el fondo todo el tiempo, como es un modelo exploratorio que mezcla, lo estamos evaluando.
Entonces, que eventualmente podría también replicarse en otra...
Exactamente. Porque tú hablaste recién de la comuna beneficiaria, en este caso fue la comuna Santiago.
Exacto.
Idealmente que lo que se pruebe aquí y pueda funcionar se pueda llevar a cabo en otras comunas también.
Por supuesto, o sea, hay varios componentes que son interesantes. Primero es como hacer que la gente aprenda, tratar de trasladar ese conocimiento que a veces está guardado en las universidades, tratar de bajarlo al conocimiento común y hacer que las personas sean parte de...
Sí, lo que tú decías, ¿no? Que igual, no sé si les sorprendió, ustedes lo esperaban, de la participación ciudadana en... El interés de alguna forma ser parte de esto, independiente de la forma, ¿no? Pero aportando ideas o qué sé yo.
Es que pasa también que hay un creciente interés, o sea, a partir también de... Como sociedad yo creo que nosotros estamos también en un buen momento de cambio. Uh-huh. Y el COP25 en ese sentido también nos ayuda mucho, porque si bien no, yo pienso que estamos muy al debe sobre todo el conjunto de soluciones que deberíamos tener implementadas en Chile en general, sí es una oportunidad para poder abrir estos temas y llegar a quienes toman las decisiones. Entonces, y si además a eso lo socializas y empiezas a educar a las personas, entonces ya no estamos hablando de un conocimiento que está encerrado, donde hay algunos que están muy estresados, muy preocupados por lo que está pasando en el mundo, sino que en realidad todos nos vamos haciendo parte. Entonces me parece que es una oportunidad y eso responde también al interés que hay sobre aprender, nos llegaron por ejemplo muchas personas de municipalidades, de unidades de SECPLAN, que querían hacer este curso porque ellos quieren tener herramientas para poder decidir mejor en sus municipalidades.
Buenísimo.
Mira.
Pero no pudimos, o sea, esto se abrió una puerta que no la
están
logramos. Así,
están empujando, están entre todos firmándolo, claro. Porque se desbordó.
Sí, era mucho más de lo que esperábamos.
Pero
el proyecto tenía una ambición así de pequeña y ha ido creciendo y ha despertado mucho interés en las personas.
Hay interés también, claro, es un poco también lo que hablamos. Todo esto en el marco de este año que fue como el boom de la comunicación sustentable, ¿no? De amplificar el contenido de por ejemplo, iniciativas como la que comentaba Rosa, el trabajo que están, el análisis, por ejemplo, los estudios de los océanos, un poco todo este universo de información, bueno, las bolsas plásticas, que
una
fue
bombilla.
La,
sí.
Claro, que, bueno, a todo esto se cumplió un año de la implementación de la, hace poquito.
Del tema de las bolsas plásticas,
claro. Que por cierto, leía ahí, yo sé que a lo mejor no tiene mucho, o sea, tiene que ver, pero no directamente, que bajó, creo que son como 2.200 millones de toneladas de bolsas que se han sacado, se han evitado que se hayan producido, pero creo que aumentó entre un 30 y un 40% la venta de bolsas de basura plástica.
O sea, es que nos dejaron sin bolsas para la basura, pues hay que decirlo. Yo iba al supermercado y todas las bolsitas que me quedan de los paquetes eran para la basura.
Sí, ¿cómo lo hacís también para botar la basura? En ese caso, Nelson, ¿cómo funciona? Por ejemplo, el plástico... ayuda, porque todos sabemos que hay islas de plástico, ¿no?
Sí.
Que no solo, no sé si es solo el CO2 lo que provoca la acidificación, o también, por ejemplo, estos elementos que están dando vuelta.
Bueno, estos elementos que contaminan, por ejemplo, algunos estudios, no en el caso del plástico todavía, o no lo conozco yo, pero tengo todos los otros contaminantes, como hidrocarburos, metales pesados, cosas así que pueden.
Bueno, los derrames de petróleo, o sea, los accidentes que suceden, están sucediendo, no sé si hoy día los publican más, siempre han pasado, pero es impresionante el daño que queda. Claro.
Se sabe, por ejemplo, que bajo estos escenarios de cambios químicos, la especie tienden a ser más susceptible, digamos, de tener efectos más dramáticos frente al contaminante. O sea, un contaminante puede tener un efecto A, pero ese efecto se magnifica bajo estas nuevas condiciones de cambio químico que existen en el océano. Entonces, están vinculados. O sea, unos con otros son, de alguna manera interactúan y se generan efectos más dramáticos.
Por ejemplo, yo no sé si a lo mejor tiene una implicación directa, pero los bañistas el uso que se les da a las playas incide en algo también, o sea, el turismo.
¿Tú decís como que un bloqueador?
Es que tanta gente que se va
a... Ah, tú dices, bueno, también que nacen sus necesidades en el mar.
No, pero me imagino
hay
que
una serie de impactos. O sea, el hecho de que nosotros ya estemos acá y estemos cerca de la costa implica cierto impacto. Le contaba recién a la colega, por ejemplo, uno de nuestros colegas está trabajando en el impacto de la luz de las zonas costeras sobre los procesos biológicos que ocurren ahí al lado. O sea, tenemos una costanera, todos felices, ¿cierto? Bien iluminada, la gente va a pasear.
Entiendo.
Pero al lado están ocurriendo procesos biológicos que se ven interrumpidos.
Uy.
De uno u otro tipo. Entonces, la contaminación lumínica no está dentro del radar de las posibles contaminaciones.
Espérate. Es que me perdí, estaba viendo algo. O sea, estamos hablando que la luz también genera un...
Pero las costaneras, todo esto que se hace turístico, finalmente tiene un impacto a todo lo que es el medio ambiente, en el fondo.
Entonces, eso, por ejemplo, vincula temas que son de urbanismo. O sea, ¿cómo hacemos ciudades costeras más amigables también con el ambiente? Que son cosas que van apareciendo en la medida que uno va conociendo estos temas.
Oye,
más finos.
Me parece, porque ya aprovechando que tenemos aquí, ahí se interconectan estos temas derechamente, ¿no?
Ahí está el mar.
Me parece que es muy es muy interesante conversarlo en más detenidamente, pero tenemos que ir a una pausa, recordarles a la gente que estamos a esta hora hablando con el doctor en ecología y director del Centro de Investigación e Innovación para el Cambio Climático de la Universidad Santo Tomás, Nelson Lagos, y también, por supuesto, como les comentábamos, con Rosa Chandía de la Facultad de Ciencias de la Construcción y Ordenamiento Territorial de la UTEM. Hablando de estos temas de sustentabilidad, el mar, el agua, cómo la recuperamos, cómo hacemos un mayor cuidado de estos recursos hídricos naturales de nuestro entorno, seguimos debatiendo este tema, pero a la vuelta de la pausa comercial.
Donde quiera que estés, en cualquier lugar del mundo, puedes escuchar Radio Agricultura. Descarga la aplicación o en nuestra página web www.agricultura.cl. Estarás en contacto con todos los programas, noticias, deportes, entretención y la información que necesites. Recuerda www.agricultura.cl.
En Agricultura es hora de... Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Presenta Divinol, aceite para autos de alta gama a un precio increíble. Divinol.cl. Julio Infante, vende tu auto en julioinfante.com. Pits Autos, servicio oficial Hyundai, Brilliance, Geely, Mahindra y Bike, ahora en Avenida Colón, 6727, pitsautos.cl. Club de Tiro La Reina, cursos y práctica de tiro deportivo, clubdetirolareina.com y Nikki Restaurant, una experiencia Nikkei en Borde Río.
Hay dos tipos de usuarios de WhatsApp. Los que ocupan las notas para enviar con audio, que están todo el día hablándole al teléfono y le mandan archivos de audio. Y los otros, como yo, que odian que me mandan archivos de audio y sencillamente no los escucho. Le pongo favor, texto. ¿Por qué? Porque probablemente uno está en una reunión, abre el archivo de audio y sale una señora gritando, ¿no? Entonces, no los abro. Pero la solución llegó y se llama VoicePop. VoicePop es una aplicación que se configura muy fácil y cuando usted recibe un archivo de audio y está en la mitad de la reunión, le pone reenviar. Luego sale abajo, en el caso del iPhone, una cosita que le dice enviar por correo, enviar por WhatsApp, enviar por ese mensaje de texto, y ahí está el VoicePop agregado como una opción más. Lo envía al VoicePop y el VoicePop le hace la transcripción del audio al texto. Realmente espectacular al español y funciona casi muy bien. No es exacto, es medio vulcano, pero funciona bien y soluciona el problema de escuchar los archivos de audio que llegan al WhatsApp cuando no quiere escucharlos. Cualquier consulta en mis redes sociales, soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
En Agricultura fue Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Presentó Divinol, aceite para autos de alta gama a un precio increíble. Divinol.cl. Julio Infante, vende tu auto en julioinfante.com. Pits Autos, servicio oficial Hyundai, Brilliance, Geely, Mahindra y Bike, ahora en Avenida Colón, 6727, pitsautos.cl. Club de Tiro La Reina, cursos y práctica de tiro deportivo. clubdetirolareina.com. Y Nikki Restaurant, una experiencia Nikkei en Borde Río.
Oye, ¿hagamos el trabajo que tenemos pendiente?
Es que no quiero mirar más la pantalla del computador. Tengo la vista cansada.
Pero deberías usar lentes para eso. Mira, mejor anda Óptica Schilling. Tienen cristales con filtro azul que elimina el cansancio visual producido por la luz de la pantalla.
¡Buenísimo! Voy al tiro a verlo y a la vuelta vemos el trabajo. ¿Te parece?
Busca tu tienda más cercana en www.schilling.cl. Óptica Schilling, tu salud visual en las mejores manos. Por calidad,
Schilling. El fútbol se toma la 92.1 en viernes por la noche. Acompaña al cacique en la búsqueda de su reivindicación, después de tres partidos sin saber de victoria. Este viernes, desde las 19 horas, en directo desde Santa Laura, Unión Española, Colo Colo. Dos equipos que podrían matar por una victoria. No te lo puedes perder. Este viernes, desde las 7 de la tarde, con más pasión. Deportes en Agricultura.
En Agricultura es Vivir Bien, con Nitza Hadley y Julio Sánchez.
Ya estamos de vuelta aquí en Vivir Bien. Saludar a todos que no nos escuchan fuera de Santiago, por ejemplo, en Copiapó por la 101.3, en Punta Arena por la 98.7, en Serena y Coquimbo en la 100.3. Luego vamos a ir saludando a todos quienes se conectan también a través de nuestras redes sociales. Bueno, seguimos con esta interesante conversación junto a Rosa Chandía, miembro de la Facultad de Ciencias de la Construcción y el Ordenamiento Territorial de la UTEM, y al doctor en Ecología y miembro de la Mesa Científica Océano de la COP, don Nelson Lagos.
Académico también de la Universidad
de
Santo Tomás,
¿no? Así es.
Oye, estábamos hablando, previo a ir a la pausa, de un tema que a mí en lo personal me llamó mucho la atención. Y tiene que ver con lo que planteaba acá el doctor Nelson, que es sobre la programación o el desarrollo urbano que afecta, por ejemplo, a ciudades costeras en el contexto de la iluminación. A ver si podemos ahondar en eso, porque a mí en lo personal me parece...
Te llamó mucho la atención.
Interesante, porque no tenía idea que, por ejemplo, una iluminaria de una costanera pueda afectar el ecosistema, indirecta o directamente, de lo que pasa en el mar. Explicar un poco de eso, ¿en qué consiste?
Mira, eso, por ejemplo, acá en Chile lo está trabajando un colega, el doctor Cristian Duarte, de la Universidad Andrés Bello. Él tiene un proyecto ahora financiado por el Estado en ese tema, y han encontrado todos estos efectos que se interrumpen algunos procesos biológicos de organismos específicos. Por ejemplo, no sé si se acuerdan las pulguitas en las playas de mar.
Sí,
ya,
sí,
esa, también sí, tienen problemas de distribución y abundancia que puede ser asociado a este impacto de no solo de los turistas, sino que de la luz
específicamente. De la luz artificial.
Claro, y para esto han comparado zonas sin luz, más lejos versus, de la ciudad, versus claro, zonas en las ciudades, playas de arena, playas de roca, y se han encontrado este tipo de impacto ecológico en algunas especies. Y
me
eso está recién empezando, digamos, a caracterizarse el problema, porque es novedoso, pero, por ejemplo, partió algo acá en Chile, habían alguna idea, y ya se está copiando, por así decirlo, en el Reino Unido.
Eso me gusta, nos están copiando a nosotros.
Sí. Sí.
Eso es bueno, somos líderes,
sí,
en algo.
El colega, yo creo que fue bastante visionario en eso, y puso un tema que no, nadie se lo había puesto antes, digamos, en el como algo de impacto del humano, ¿cierto? Y ahora con colega, él mismo está, sigue trabajando.
Qué bueno.
Y lo de Reino Unido viene a Chile a ver cómo pueden colaborar, y así una. La red de colaboración es súper importante en este tipo.
Ahora,
de
¿cómo funciona ahí la planificación? Tú eres arquitecta, ¿no?
Sí.
Claro, para que quienes a lo mejor están conectándose, hablamos con Rosa Chandía de la Facultad de Ciencias y Construcción y Ordenamiento Territorial de la UTEM, de la Universidad Tecnológica Metropolitana, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo se conecta, por ejemplo, o dentro de las planificaciones urbanas? Yo a lo mejor no sé si te ha tocado trabajar, digamos, en planificaciones, por ejemplo, de alguna ciudad o algo por el estilo, pero me imagino que esos factores no se incluyen dentro de un desarrollo.
O sea, bueno, no es más bien área de mi colega que trabaja conmigo, Daniela Godoy, que es la urbanista del proyecto. Yo soy más vinculada a los temas de medio ambiente específicamente, sustentabilidad y medio ambiente. Pero sí se conectan completamente, porque resulta que las ciudades se pueden tomar decisiones que estén vinculadas con su territorio o no estén vinculadas con su territorio. Y muchas veces, muchas decisiones sobre la planificación urbana, sobre estrategias de intervención en la ciudad, no consideran el territorio aledaño, el territorio que no es urbano, claro, pero que en el fondo es el borde de esa ciudad, y ese borde puede ser el borde costero, puede ser el mar, puede ser hacia la montaña, en el fondo pueden ser los bosques, y con todas las cadenas de
los humedales, por ejemplo, todo, que se han estado
en... Y en el fondo es necesaria que en la toma de decisiones sobre estrategias de intervención en la ciudad haya mayor cantidad de conocimiento sobre los ecosistemas que bordean esta ciudad. Si estamos en una ciudad costera, obviamente tenemos que tener conocimiento tanto de los humedales y de su impacto, como también de los efectos que puede tener en una decisión que la toma un arquitecto o un diseñador sobre qué luminaria poner o a qué distancia, y cuáles pueden ser los efectos. Mientras más información manejemos, se supone que uno puede tomar mejores decisiones sobre cómo realizar, desarrollar ciudades que sean más armoniosas con su medio ambiente.
Bueno, ahí me imagino que la tarea también está de parte de los municipios o del MOP, quienes intervienen en la ciudad de manera... Hoy día vemos que hay lugares que hay una plaza, no sé por qué, en ciertas comunas, hay una plaza... Pucha, pasan dos meses cerradas y ponen unas mallas de kiwi, hacen una intervención, pasaron dos meses, lo que pasó en la Plaza Egaña, sacaron lo que era Plaza Egaña, cementaron todo, pusieron un par de árboles pobrecitos y sería, o sea, no estamos trabajando en pro de lo que necesitamos. Ahí es donde yo me llama un poco la atención y digo, sí, deberían bajar a nivel gubernamental, que sea absolutamente transversal, la filosofía de mejorar las áreas, pero no impermeabilizarla, al contrario, darle toda la fluidez con esta necesidad que tenemos hoy día de mejorar la calidad de vida.
Sí, y por ejemplo, el cemento no es muy, no es tan aliado de los océanos si lo vemos en el proceso de...
De emisiones.
De emisiones, claro. ¿No?
Justamente.
Claro. Mira, el tema de, por ejemplo... Bueno, cementar o no una plaza tiene que ver con el conocimiento que tenemos, y nosotros queremos que no haya más cemento, ¿no? Queremos desimpermeabilizar eso. Sí. Pero ya, bueno, tiene que estar la decisión, tiene que haber la persona que diseña, el que aprueba el proyecto,
las recepciones municipales.
En el fondo, pero desde el que diseña, claro, desde las ideas iniciales.
Porque presentan el proyecto.
Todo. Tú puedes tomar las decisiones desde la unidad central y bajarlas. Mm. O lo puedes hacer como nosotros en Aguas de Barrio queremos incentivar, en el fondo, que es partir desde abajo. O sea, ¿quién conoce mejor su lugar que el que vive?
La gente que vive.
Y entonces, tomar estas decisiones, tomar las decisiones de otros o las opiniones de otros y a incluirlas en los proyectos. Entonces, de esa manera tú consigues también que la gente se apropie de los lugares.
Cierto.
Entonces, una intervención puede durar mucho más si tú haces parte a las personas. Lo mismo, no sé si algo manejas de temas de ciencia ciudadana que tiene que ver como con recoger, hacer partícipe a la gente en la recogida de información científica. Sí. Uh-huh. Porque tú haces como un feedback. Por una parte, recibes la información, pero también haces que la persona entienda que, no sé, las pulguitas de mar son importantes y, por lo tanto, ayuda a tomar decisiones más conscientes de esas otras realidades.
Bueno, eso, un ejemplo, algo similar, pero no tan enfocado en esto, es la participación de las comunidades cuando hacen plazas en ciertas partes y las personas participan como la junta de vecinos, ayudan a plantar árboles, ayudan a pintar los juegos para los niños. Finalmente, ¿qué hace eso? Que las personas cuiden, y cuando ven a alguien que está tratando de hacer daño, destruyendo, rayando, ellos mismos intervienen y protegen. Entonces, en base a esa misma filosofía, este tema también debería funcionar así, creo, claro, yo.
Sí, pero, Aguas de Barrio, por eso apunta a ser un modelo participativo para intervenciones, y estas podrían ser en cualquier lugar. Tomamos de excusa el agua, porque estamos en un... También pasa que Santiago es una ciudad que está con una tendencia a la sequía. El clima, el cambio climático.
Cada vez llueve menos.
Y eso, o sea, no es que sea un evento puntual. Esto es así.
Vaya.
O sea, nos tenemos que acostumbrar a este nuevo ambiente.
De hecho, escuché hoy día en las noticias, creo, un tema en relación a que ya no van a haber cuatro estaciones.
Claro, eso.
O sea, eso ya cada día se... Eso va más acercándose a que no va a ser así. Ya no vamos a tener invierno, primavera, verano.
Cambió, otoño. Cambiaron las estaciones ya hace harto rato.
Doctor,
¿no?
Nelson, ¿usted qué nos puede decir al respecto?
Bueno, acá nosotros teníamos un clima mediterráneo, que esas son esas cuatro estaciones bien marcadas.
Marcadísimas.
Y ya uno ya ve que tenemos una estación más cálida, seca, y tal vez una estación más fría y con algo de humedad.
Y entonces, fría y seca, claro. Y
entonces eso empieza a marcar esta ingreso de la zona árida o semiárida acá a esta zona. O sea, probablemente el desierto del Norte Chico ya lo tenemos a la salida, o sea, de Santiago.
Como Copiapó,
entonces, de Santiago. Claro, eso impone todos estos desafíos de cómo hacemos el manejo del agua eficiente, digamos, bajo estos nuevos escenarios, porque son pueden generar problemas sociales tremendos si no tenemos eso bien, digamos, manejado en términos, en todo término, o sea, desde las bases hasta los que están tomando las decisiones.
Doctor, y en relación a esto mismo, ¿qué tenemos nosotros como anfitriones que contar en la COP25?
Bueno, como algo tenemos, yo creo que si no, tal vez no es buena la comparación en el barrio, ¿cierto? Pero en Chile tenemos, bueno, aparte de los compromisos que se han tratado de hacer en términos de reducción de emisiones, tenemos varios planes de adaptación frente al cambio climático, tenemos una política de cambio climático que han sido ratificadas por los gobiernos en su momento, por lo tanto son políticas de Estado, ¿ya? Uh-huh. Y que tienen diferentes niveles de avance, por ejemplo, en agricultura, en pesca y acuicultura también existen los planes de para enfrentar el cambio climático. Y están en diferentes estados de avance, ¿ya? No tenemos, por ejemplo, un plan en minería todavía, siendo tan importante en minería.
Sí. Glaciares. En el tema de la intervención de glaciares también ahí con...
Bueno, tenemos entonces, de la pregunta, ¿qué podemos hacer en COP25? Uno de los énfasis que se ha dado es que esta es la COP azul, en el sentido de que darle un fuerte énfasis al océano.
Okay.
Porque el océano no es parte de las negociaciones climáticas, o sea, el Amazonas sí. Porque sabemos que el Amazonas es un gran secuestrador de dióxido de carbono, por lo tanto...
Es nuestro el gran pulmón del continente. Digamos.
Por lo tanto, ahí hay esfuerzo en que haya voluntad, digamos, de los países de la selva amazónica que traten de mantener eso así. Y eso implica, obviamente, un costo de no desarrollarse, entre comillas, de esos países. ¿Ya? Y los compromisos era que ellos iban a recibir ayuda desde otros países desarrollados para que ocurrieran estos procesos de no tocar, por así decirlo. pero el océano no es parte de esas negociaciones, en lo absoluto. El océano no tiene un mayor rol sobre lo que podría ser el calentamiento global.
¿Hay una falta de conciencia en relación a lo que nos afecta el mar en todo
Por
esto?
Supuesto.
Porque ¿cómo no hay?
El mar regula el clima del planeta. Entonces, que no esté es simplemente porque no hay una conexión directa entre CO2 y océano, y eso le ha costado a los líderes políticos comprenderlo. Bueno, probablemente también tenemos una culpa a los científicos que no hemos podido hacer esto en simple, digamos, claro, y explicarlo en detalle
en
para
simple.
Que sea...
Les
para
ha costado entender que el océano cada día absorbe 24 millones de toneladas de CO2. Digamos.
Claro, también es un pulmón, por así decirlo.
Claro, es un pulmón azul.
Claro, que está secuestrando...
O sea, si lo vemos de esa manera, no debiera nunca haber quedado fuera.
Pero ha sido difícil ingresarlo, ¿ya? Y esta es una oportunidad para eso.
Ahora,
y ojalá que Chile lo empuje con fuerza.
Por ejemplo, en materia de protección oceánica, ¿cuáles serían, por ejemplo, un trabajo que se puede realizar ahí? Porque uno dice, bueno, ¿en qué se interviene el mar?
Lo que pasa es que ahí esa pregunta es muy buena. Porque la respuesta es multidisciplinaria. Sí. O sea, ¿qué podemos hacer en las ciudades costeras?
Claro. Estoy pensando, por ejemplo, no sé, el Amazonas. Ya, incluso hubo hace poco una polémica con unos dirigentes incluso asesinados en Brasil, porque estaban ahí, se oponían a la intervención precisamente de varias hectáreas, qué sé yo, porque sabemos que lo verde absorbe CO2, ¿no? Árbol absorbe CO2, pasto absorbe, en fin. Ahora sabemos también que el océano cumple el mismo, es un pulmón azul.
Claro.
Lo mismo.
Claro. Sabemos que hay que cuidar los árboles no cortándolos para que absorban CO2, en términos muy simples, ¿no? ¿Cómo cuidamos el océano para que siga capturando CO2? Esa era mi pregunta, por ejemplo.
No contaminándolo y no cambiando su estructura y función. O sea, no sobreexplotándolo, porque eso tiene un rol, digamos, también en el secuestro.
Cuando hablamos de la sobreexplotación, ¿hablamos del tema de la pesca?
De la pesca, por ejemplo.
No así, por ejemplo, no sé, pues pienso en Antofagasta, que no tenía balnearios, hicieron playas artificiales. Eso también es una manera de arruinar en el fondo.
Eso apunta a lo mismo. O sea, yo creo que el océano nos brinda una oportunidad de repensar todo esto que nosotros queremos construir en ciudades, ¿ya? Pero de una perspectiva mucho más amigable para el ambiente y para la sociedad.
Por ejemplo, si tú piensas con esto, si piensas como en la gestión integral de las cuencas hídricas, entonces uno dice, ¿qué influye el agua que cae en la ciudad, en el océano? Influye. Influye porque si yo estoy trasladando desde la montaña, pasé por la ciudad un agua que la hice pasar por una ciudad, la contaminé y finalmente no hice nada y esa agua llega al océano, estoy perjudicando al océano. Entonces la decisión no está en ir a mirar el océano, sino que está en ir a mirar dónde estoy creando el foco
desde
de contaminación.
Desde el inicio, el origen.
Entonces, por eso es interesante, porque es multidisciplinar.
Y eso impacta, digamos, tal vez nuestro patrón de comportamiento, nuestro patrón de consumo en la ciudad, a 200 kilómetros de la costa, pero tienen que estar conectados.
Absolutamente.
Eso nos hace, por lo tanto, pensar nuevamente de cómo hacemos ciudades y cómo vivimos, ¿ya? Si queremos mantener esa salud del ecosistema, que es uno de los reguladores del clima del planeta.
Ahora ahí nos pisamos la cola con el tema del desarrollo económico, porque muchas veces estas políticas de cuidar quizás el medio ambiente están en tela de juicio, dado a que la economía necesita que se invierta en un no sé, proyecto inmobiliario al borde costero, cosa que se hace mucho en la cuarta región, entre Las Tacas, un poquito más para el norte, por ahí, Totoralillo, también pues han ido poniendo rocas donde no habían, era mar, y van y instalan unos edificios maravillosos y todo, pero claro, o sea, nadie, ¿qué prefieren? ¿Cuidar el tema del ecosistema? No, pues predomina el tema de la inversión, el dinero.
Pero a corto plazo, porque en el fondo esa es
que el daño va a venir igual. ¿Cachai? Es que como eso.
El tema es que en economía los recursos naturales no se han considerado se amortizan, en el fondo, no es una variable económica. Y ahí es donde uno tiene que decir, los recursos naturales son finitos, se contaminan, se destruyen, deberíamos valorar, darle un valor económico.
Yo quiero poner en la mesa dos ejemplos, perdón que sea autorreferente, pero yo trabajo en un canal de televisión, y me tocó hacer un reportaje que ha estado ligado con este tema. Me acuerdo puntualmente de un humedal en Valdivia que se llama Angachilla. Desconozco en la actualidad hoy día en qué situación está, pero era uno de los humedales más importantes de Valdivia, y que todos sabemos que, bueno, hasta ahora que ya salió una ley, pero todavía no es promulgada, pero que no tienen regulación los humedales, no tienen protección específica, ¿no? Salvo los planes nacionales de humedales, donde están, que hizo el gobierno y todo. Y ese fue uno de los humedales que se iban a incorporar dentro de los plan nacional de humedales para darle un grado de protección, ya sea reserva natural, parque nacional, etcétera, para que no se dañara ese humedal, porque era importante para la distribución de las aguas, que todos sabemos la importancia que tiene el humedal, acá lo hemos dicho en este programa varias veces. Y en ese contexto, cuando yo estaba, fui a grabar ese humedal, la protesta era que efectivamente el anuncio que se hizo para proteger ese humedal, dos meses, tres meses después, un privado lo estaba rellenando para poner ganado ahí y después hacer una actividad productiva, porque los humedales tienen dueño en Chile, si son, es parte de la hectárea que se vende, digamos. Y me acuerdo de otro caso, eso era en Valdivia, que además es como la ciudad de los humedales junto con Concepción. Y me acuerdo de el caso que hace poco fui a ver al, un tema en Papudo, que era como el boom inmobiliario. Y ahí habían varios problemas, digamos. Uno tiene que ver con la planificación urbana, en que las vías de evacuación, increíblemente, de las vías de evacuación en tsunami, de unos condominios que se llama Punta Puyay, creo que son varias etapas, las vías de evacuación hacían que la gente huyera hacia el mar. Una cuestión ahí en ese informe quedó bien explicado.
¡Qué raro!
Porque eran se diseñó tan... O sea, lo único que les importó es generar el proyecto, y cuando hicieron el proyecto dijeron, chubut, y las vías de evacuación... Ah, y aquí tenemos una calle, listo. Y las calles iban, hacían que la gente se volviera al mar para correr lateralmente, hacer como caminando, haciendo varios, qué sé yo, como un kilómetro lateral, paralelo al mar, y después subir a un cerro que además era un condominio privado que estaba con llave. O sea, un desorden.
Un desorden absoluto.
Ese era un punto. Y el segundo era que además construyeron como todo el sector, creo que norte de Papudo, donde se instalaron todos estos proyectos inmobiliarios. Y ahora lo que les quedaba a la gente de Papudo era un bosque que se llama Bosque Lilén, que son bosques de, creo que son pino o eucalipto, no me acuerdo, yo estuve ahí en ese bosque. Que todos sabemos que son árboles que consumen mucha agua, ¿no? Que es un poco lo que reclaman, a diferencia del bosque nativo, pero es la única reserva verde que va quedando en ese lugar. Entonces los vecinos, además que tiene un valor histórico, romántico, que la gente antes se reunía ahí en los veranos, que queda justo al lado del mar, uno en ese bosque, uno sale de ese bosque y está en la arena, en el mar. Hoy día está la discusión porque se va a presentar un proyecto, no sé si ya lo habían presentado, para sacar esos árboles y construir ya lo último verde que quedaba en la costa, sacarlo para seguir construyendo torres de edificios. Tiene que ver un poco con la planificación, no es una pregunta, pero es un contexto que les quería contar un poco de la planificación urbana que hay a costa de...
¿Y ahí es donde...?
Del ecosistema, del medio ambiente, de incluso la seguridad para la gente que está viviendo ahí. O sea, es una...
Y ahí está el problema cuando yo, empresa, presento un proyecto. Me imagino que hay un montón de entidades que tienen que autorizarme para yo poder construir algo, y nadie ve un problema en cortar árboles, en pasar por encima de estos sistemas ecológicos muy importantes, y se autorizan. Entonces ahí está el problema.
Y lo último, ahí les dejo la palabra a ustedes, que yo me acuerdo que hablé con, ¿qué se llama? Olga Barbosa, que también es una doctora en ecología de la Universidad Austral, si me equivoco.
Sí, sí.
No sé si la
sí,
oigo. Hablábamos respecto al tema de los humedales, y ya me acuerdo que fuera ya de la entrevista me comentaba respecto al tema de la planificación, que los humedales siempre han sido como mal mirado, como el típico pantano sucio donde se junta basura, qué sé yo.
Hay mucho bicho.
Pero hay unos proyectos que ya me contaba, donde una empresa inmobiliaria, o sea, aquí nadie está en contra de la empresa inmobiliaria, por
no,
supuesto.
Ojo que no.
Pero algunas empresas han sido mucho más inteligentes y han incorporado los humedales, no lo han rellenado, sino que lo han dejado, lo han incorporado como parte del paisaje del condominio.
Maravilloso, y el plus que le da eso hoy día, fantástico.
Y recién ahora, yo he visto igual otros proyectos que están haciendo lo mismo, pero después de que se construyó y se rellenó mucho.
Por eso también, decir que el ambiente o valorizar el ambiente va como en la otra línea de desarrollar estos medios productivos, eso es antiguo ya. O sea, que hoy día existe todavía esa visión, es triste.
Ya. Es lamentable, obvio.
De lo precario, digamos, de nuestro sistema, también en darle un corte ese tipo de iniciativa, porque existe la ciencia y la tecnología para hacer esas cosas bien, en armonía las dos cosas, pero claro, como dices tú, en algún punto esto se pierde y terminan en no sé, pues ciudades que no tienen, están desconectadas de su entorno.
Bueno, ¿verdad? Es súper simple el tema de la falla de San Ramón, se llama,
y está acá, toda urbanizada.
¿Te fijas? O sea, ¿en qué minuto se generan estos proyectos por sobre cualquier tema de seguridad? La naturaleza, los ríos siguen su curso, buscan sus salidas naturales. Y hoy día tenemos condominios maravillosos, caros también, que están instalados ahí, que la gente corre peligro. Finalmente, no es una novedad. Siempre hay estudios de suelo cuando se hace una construcción. Entonces ahí yo digo, pucha, si no hay que ser de la NASA para entender. Exacto. Que estamos mal, estamos haciendo ciudad de manera desordenada, sí, desorganizada.
Es que por lo mismo es que hay una temática ahí con los instrumentos de planificación urbana que existen en Chile. Uh-huh. Que en el fondo no han puesto énfasis en el territorio por sobre otros criterios. Claro. Entonces, y eso definió que en el fondo yo creo que la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano está intentando un poco posicionar estos temas que los estamos arrastrando como un problema. Y eso hace que, por ejemplo, si un borde costero, su instrumento de ordenamiento territorial, no considera la importancia que tienen sus ecosistemas y define un instrumento, un cuerpo normativo que restrinja al crecimiento inmobiliario o lo condicione a ciertas lógicas,
sí,
la inmobiliaria por sí sola probablemente no lo va a hacer. Puede ser que algún grupo inmobiliario visionario diga, esto tiene un valor, tiene un plus, un valor añadido, y lo vamos, como ha ocurrido con los sistemas de eficiencia energética,
que tengan conciencia sustentable también, que hay muchos empresarios que también tienen esa conciencia.
También pasa que hay un consumidor que también, y ahí es cuando volvemos. El consumidor, si es exigente y está informado,
y está valorando
esos proyectos que tengan estas buenas prácticas.
Y finalmente hoy día es también más allá, el consumidor es un muy importante, porque finalmente somos quienes decidimos lo que nos van a vender. Entonces hoy día también, cuando uno va a comprar, así como compramos cosas en el tema de la sustentabilidad, nos preocupamos al elegir una vivienda, una segunda vivienda de vacaciones, por ejemplo, en la playa, uno también no quiere puro cemento. Uno, si se va a la playa, quiere disfrutar de la naturaleza. Entonces creo, y no creo estar muy equivocada, que la gente hoy día le da un valor al hecho de pronto de pagar un poco más, pero un lugar que no esté interviniendo de manera tóxica al medio ambiente, en que me incluyan muchas áreas verdes, ojalá lo menos posible talado los árboles. Entonces hoy día las cosas están cambiando y quienes no se alinean, sí, están quedando atrás.
El problema, sí, en ese caso, por ejemplo, de Papudo, me estoy acordando también que yo hace, en el verano, hice un trabajo ahí en Pucón también, que es otro caso de depredación ecosistémica, ecosistema, del ecosistema en materia de crecimiento inmobiliario, que de hecho incluso ha sido tema también ahí en la región, que ellos autorizaron a construir en el borde del lago. Entonces hay especies de playas privadas que no son privadas, porque obviamente si uno va, nadie le prohíbe el paso, pero claramente todo el mundo sabe que tal sector de la playa da al patio del edificio que se construyó ahí mismo, digamos. No hay una costanera de por medio, nada, sino que se hizo con proyectos inmobiliarios, sacando los humedales que habían ahí, los bosques que habían al borde del lago. Y construyeron edificios para los residentes, que incluso sacando los árboles de ahí, echaron como arena, o sea, mataron la naturaleza que estaba al borde del lago y echaron arena para generar una playa para el edificio que está 20 metros más allá. Entonces, tiene que ver un poco con el tema de planificación, de la responsabilidad también que uno tiene, porque yo me acuerdo que la gente de Pucón me decía, y frente al lago, no recuerdo cómo se llama ese sector de Pucón específicamente, pero frente, cruzando el lago, hay unos proyectos como del año 80, 80 y algo, si no me equivoco, y que esos proyectos estaban como cerca de la costa de la del lago Villarrica, pero estaban un par de metros y el borde del lago lo dejaron tal cual. O sea, dejaron los árboles, dejaron todo, cosa que, claro, el que quería podía bajar, pero no intervinieron el borde costero, digamos. Entonces uno dice, bueno, imagínate que años atrás había un poquito más de conciencia que hoy día, que uno puede decir.
Mira, yo creo que el tema pasa básicamente por reconectarnos todos en distintas capas con nuestro territorio.
Claro.
En la medida que nos logramos reconectar con el agua que viene, con la flora, la fauna, con el mar, podemos tomar decisiones más informadas, pero entonces tenemos visiones fragmentadas. Entonces vemos el problema dentro de los límites de mi predio, o dentro de los límites de mi comuna, o dentro de mi área donde me muevo. Entonces, pero el problema es que los ecosistemas, el planeta, funciona interrelacionado. Entonces, en esa interrelación también es importante que todos empecemos a mirar como lo que está haciendo el otro en su área disciplinar distinta de la mía, porque son fronteras que hay que traspasar en la necesidad del desarrollo sostenible hacia allá, apúntate.
Oye, volviendo al tema del mar puntualmente, yo tenía una duda. Yo hace poco anduve en una playa que les recomiendo, que se llama, está en Colombia, se llama Isla Barú, está cerca de Cartagena.
Nos vamos al fin de semana, papá. Así cree que llegar y irse a dar una vuelta.
Y en esa playa hay un fenómeno que se llama plancton. Plankton, ¿no? Yes. Yo, para mí fue una...
Es que a ti todo te sorprende, Julito. Es como un niño.
Me pasó lo mismo con el tema de la luminosidad en el borde costero, pero allá es Barú no tiene luz eléctrica, son generadores igual que agua potable. Y en la noche apagan las luces hasta cierta hora, digamos, y la isla queda oscura. Y en la noche uno camina por el agua, que obviamente es agua cálida, qué sé yo. Y se genera una luminosidad.
Sí,
son preciosa. No se me ocurrió grabarlo. Que ahí pero bueno, en la noche, igual, como que no sé si los smartphones pueden captar.
Eso lo tenemos en Chile también. O sea,
¿sí? ¿Existe en Chile?
Sí, depende.
Ah, sí. Una vez yo lo supe por mi hermana que vive en Iquique, que lo vio en Playa Brava, pero no lo he visto yo jamás.
Fenómeno, de hecho era como uno tiraba agua y era como luces que caían...
Como chispitas.
Sí.
Bioluminiscentes, o sea, tienen ahí, producen luz fría, digamos.
Pero eso, ¿cómo se forma? ¿No tiene nada que ver con el tema de contaminación?
No,
o sea,
no, si esos son los habitantes del mar.
Son, claro.
¿No viste Bob Esponja? No. ¿No? Señor Plankton.
Te falta mundo. Noctiluca es un género que es bioluminiscente y está en diferentes partes del mundo. Y con este choque o mover o revolver un poco la...
¿Pero es de mar frío, mar tibio o es independiente?
Es más hacia el norte. Yo lo he visto, pero lo he visto acá en el Tabo también.
¡Oh, sí, qué alaito!
Tú pisas la arena y a veces se hacen las chispas.
¡Qué mono!
Tener suerte y a veces... claro, no es común, pero se puede ver también. Claro, pero ese tipo de cosas, por ejemplo, con todos los impactos que uno puede tener ahora, hablamos de contaminación lumínica o lo que sea, no sabemos cómo lo estamos perdiendo, si apenas los conocemos.
Oye, seguimos conversando entonces en este interesante debate que tenemos, pero hay que ir a una pausa comercial, ya volvemos y cerramos la conversación con nuestros invitados. Lo de la luz me sorprendió.
Todo te tiene sorprendido.
Que invitar ahí a Cristian entonces.
Lo vamos a invitar
hacer,
en ese
nos da
pausa. Estamos de regreso en este programa especial de martes 13.
No te cases ni te embarques.
Eso, vamos bien.
En agricultura,
me pongo de pie.
Con Pedro Carcuro, grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax. Y Clínica Uromed, en urología somos expertos.
La rayuela, también llamada tejo, es un deporte originado en Chile, típico de las zonas campesinas, aunque también está presente en ciudades. Hay muchos clubes. La rayuela tiene orígenes que se remontan al periodo prehispánico. Antes de la llegada de los conquistadores españoles, los mapuches jugaban al tecum, que consistía en hacer una raya en la tierra y lanzar pequeñas piedras de colores para diferenciar entonces los primitivos tejos con que jugaban cada uno de los equipos. A grandes rasgos, el juego consiste en colocar en el suelo una plataforma o cajón atravesada por una lienza tensada blanca. El jugador se ubica a una distancia determinada y lanza un tejo y busca la lienza. Se obtiene el mayor puntaje si el tejo cae sobre la línea. Es decir, se trata de una quemada. Y menos puntos mientras más alejado caiga del lugar de meta.
en agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax y Clínica Uromed. En urología somos expertos.
La disfunción eréctil es la enfermedad en la que se pierde de forma total o parcial la capacidad de conseguir o mantener una erección de forma satisfactoria. Afecta principalmente a hombres de la tercera edad, hombres diabéticos, fumadores e hipertensos. En Clínica Uromed contamos con un equipo experto y la tecnología adecuada para cuidar tu salud de forma oportuna, precisa y especializada. Estamos a pasos del Metro Salvador. Reservas en www.uromed.cl.
¡Atención! Aprovecha ofertas y precios inigualables por inauguración nueva Casa Matriz Sancar Plaza Oeste. Disfruta del mejor rendimiento, duración y calidad junto a la certificación europea de neumáticos agrícola, industrial y forestal. También para su camioneta y automóvil. Te queremos seguro con Starmax. Llame al 22-689-2122. 22-689-2122 y conoce nuestro showroom en Vista Hermosa 9750 Cerrillos. Visítanos en sancar.cl. Representante oficial de Starmax en Chile.
Fiebre de fútbol. En sábado por la tarde, el líder del fútbol chileno no se mueve de casa y pretende estirar su ventaja en la punta del campeonato. Este sábado, desde las 4 de la tarde, desde San Carlos de Apoquindo, Universidad Católica Everton de Viña del Mar. Fútbol con más pasión por la 92.1. Deportes en Agricultura.
En Agricultura es Vivir Bien con Nitza Hadley y Julio Sánchez.
Dale nomás, Julito.
Dale nomás, 23:34. Seguimos conversando aquí en el estudio con este panel de lujo que tenemos a esta hora de la noche, 23:35 ya, y vale precisar que Coca-Cola busca devolver a la naturaleza el 100% del agua que utiliza en sus procesos y sus bebidas, mi querido panel Nitza Hadley. Y es por esto que apoya la recuperación de los humedales en Alto Tarapacá, la reforestación del Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar y en el Cajón del Maipo. Conoce más sobre nuestras iniciativas sustentables en www.coca-cola-de-chile.com. ¿Sabían que uno de los compromisos de Coca-Cola a nivel global es reponer a las comunidades y al medio ambiente el equivalente al 100% del agua que utiliza en la elaboración de sus bebidas y en sus procesos productivos? Entérate de estas iniciativas en coca-cola-de-chile.cl. Seguimos compartiendo y conversando en este panel con el doctor en Ecología y director del Centro de Investigación e Innovación para el Cambio Climático de la Universidad Santo Tomás, y además miembro de la Mesa Científica Océanos de la COP25, doctor Nelson Lagos, y también con Rosa Chandía, miembro de la Facultad de Ciencias de la Construcción y Ordenamiento Territorial de la UTEM, vinculando estos temas: planificación urbana, recuperación de agua, océano, COP25, todo lo que se viene dentro del próximo...
Ahora la juguera.
No, pero está todo interconectado.
Absolutamente.
Lo que pasa es que todos esos temas, por ejemplo, son tan en esta agenda, la agenda 2030, el agua, el océano, uh-huh, son parte del objetivo de desarrollo sustentable, que ya están, uh-huh, definidos ya.
Doctor,
por lo tanto son...
Disculpe, uh-huh, en relación a... Usted va a participar activamente en la COP25, ¿no?
O sea, nos invitaron y estamos organizando eventos, hoy día tuvimos unas conversaciones acerca de qué tipo de eventos, dónde lo podemos hacer.
¿Se puede adelantar algo? Es que uno, como no va a participar tengo curiosidad.
Hay una coordinación ya, hay una coordinación, y por ejemplo nosotros con la Sociedad Chilena de Ciencia del Mar y varias instituciones chilenas, uh-huh, y del extranjero también estamos tratando de organizar un evento para mostrar los impactos del cambio climático en pesca y agricultura. Y eso, que le llegue a los líderes políticos.
Obvio.
En esta COP25, por lo tanto, una plataforma para eso. También estamos hoy día en las conversaciones que tuvimos brevemente, se sugirió, digamos, hacer un evento similar, pero en el tema de acidificación de los océanos, porque está como abandonado, digamos. Yo creo que es relevante, digamos, o sea, uno de los objetivos es que ojalá en cada COP que se haga el tema de la acidificación siempre esté presente como una preocupación, porque eso pone en evidencia que necesitamos mitigar el CO2.
Porque y en cierta medida frenar.
Sí, ese problema no. Yo por lo menos que me muevo harto en el mundo de las comunicaciones sustentables, digamos, no en el mundo sustentable, digamos. porque además estoy lejos del mundo científico, pero lo mío es más comunicación. Pero no tenía en el mapa el tema de la acidificación del mar.
Pero esto es una muestra de lo de general, si no es, no es problema.
Oiga, y por ejemplo, que hablábamos fuera de bueno, en comerciales, incluso para el bañista, digamos, ya.
Para el tema del turista. ¿Cuánto afecta el bañista en el mar?
Claro, la acidificación en el mar, ¿le afecta en algo? Por ejemplo, estoy hablando de.
Es muy minúscula la participación.
O sea, por ejemplo, lo que hace esto en términos químicos. Ingresa el CO2 y el CO2 se interactúa con el agua y se forma ácido carbónico. Pero el ácido carbónico está en todas las bebidas, las sodas.
Ah, perfecto.
Entonces, no hay mayor problema.
No es que uno se quemara ahí con ácido.
Claro, no, en lo absoluto, en lo absoluto. El problema este que te decía, que al bajar este, aumentar la acidificación, son los organismos marinos que producen carbonato de calcio en sus conchas, en su esqueleto, los que se disuelven. Por lo tanto, corales son vulnerables, y les decía, todos los mariscos que producen, los choritos, los picorocos, el loco, la almeja, la lapa, todo eso son vulnerables, digamos, a la.
Y eso, que además son temas comestibles, alimentos, ¿no?
Claro. O sea,
por ejemplo, ¿afecta al momento de consumirlo?
Muy buena pregunta. También con unos colegas, porque las preguntas son esas. O sea, si yo le hablo de acidificación, está muy lejos todavía de.
Pero uno lo acerca, lo acerca a través de lo que ingiere, por ejemplo.
Pero nosotros empezamos a preocupar, por ejemplo, la pesquería del loco, porque es importante que Chile tenga un recurso. Y después de la acuicultura también, que produce proteína y alimento para grandes cantidades. Y lo último que fue evaluado por una estudiante doctoral de la Universidad de Concepción fue si esto afectaba al chucuto de mercado. Por ejemplo, el color de las valvas de los choritos que se producen en la Patagonia. Y hay unos cambios en coloración.
¿Ya? ¿Tamaños?
Tamaños, ¿cierto? Algunos son más frágiles también, debido a que el carbonato se disuelve, pueden ser más frágiles. Entonces se rompen y eso afecta el proceso productivo. Entonces hay varios elementos de los impactos biológicos que pueden tener repercusiones en el sistema productivo en su totalidad.
Pero, por ejemplo, en el impacto a alguna enfermedad o que provoquen o que sean.
No,
todavía. Por ejemplo, nosotros evaluamos en ostras el efecto de la acidificación, tal nuestro experimento.
Eso está evaluado, digamos. Ya.
Y probamos también, hicimos una cata. Que pusimos a
estudiar. ¿De ostras ácidas?
Sí, no hace nada, es ácido carbónico, aún así. Y la encontraron más sabrosa.
Mira.
Entonces, de una desventaja no nos vemos tan.
O sea, hay varios elementos ahí, por lo tanto.
El que
le gusta la ostra valoriza ciertas texturas, ciertos sabores que parecían que se intensificaban bajo condiciones ácidas. Ya es bueno. Yeah. Pero por otra parte, la biología, los organismos siguen, su valva, su digamos, ciclo, se disuelven. O sea, podemos tener. Es difícil que tengamos ostras si es que se disuelve. O sea, que la estructura protectora.
Si va a cocinar ostra, échale un poquito de ácido para que quede más.
Bueno, por eso probablemente ya comemos con limón.
Ahí está. Oye,
bueno, se nos está yendo el tiempo, pero, doctor. ¿Qué debiese pasar en la COP25? Pongámonos.
Sincero.
Utópico, no. O sea, idealista.
Yo creo que.
¿Qué sería lo mejor que nos podría pasar, por ejemplo, en materia del océano?
Ojalá el océano sea uno de los protagonistas de esta COP, ¿cierto? En términos de parte de las negociaciones y que comience a ser parte de las negociaciones climáticas. ¿Ya? Tenemos muchos beneficios del océano que no son parte de la discusión todavía. Y lo otro es, yo espero que se le dé un sentido de urgencia y eso sea prioritario, digamos, en la. Acciones que se necesitan. O sea, el eslogan que tenemos ahora también apunta a eso, que es tiempo para la acción. ¿Ya? Ahora. Pero es urgente.
Es mejor prevenir que curar.
Claro.
Entonces, ya probablemente estamos a tiempo aún, ¿no?
¿Hay voluntad como para prevenir o no hay tanta?
Buenísima
pregunta. Ojalá
exista. O sea, seamos positivos y ojalá exista esa voluntad no solamente ciudadana, ¿cierto? Yo creo que hay un fuerte interés en que este tipo de cosas ocurran, pero necesitamos líderes políticos con convicción y que nos hagan, que nos guíen en este proceso
de transformación. Que golpeen la mesa, claro. Que golpeen la mesa, apoyado claro. Por todos los científicos. Exacto. Aparte que tenemos un borde costero maravilloso, muy amplio, para seguir haciendo estudio, entonces es hora de golpear la mesa. ¿Qué
Angélica
pasó?
Angélica Urrea Santibáñez dice, consideren por favor cambiar el calendario gregoriano. No sé qué acaba de decir eso. Lo comentó la... Si puede complementar el comentario, no sé qué habrá querido
decir. Pasa palabra.
Oye, fue una... Bueno, y Rosa, en materia del trabajo del cuidado del agua, ¿cuál es la ambición que tienen, no? De aquí al mediano plazo, tal vez, sí. Implementar este sistema también en otros lugares. No,
nosotros estaríamos muy contentos si empiezan a aparecer decisiones de intervenciones en los espacios públicos de todas las ciudades de Chile que incorporen la recuperación de agua y lluvia. Entonces creemos que son decisiones que tienen que ver con el diseño, también tienen que ver con políticas, tienen que ver con los planes de ordenamiento territorial. O sea, así en términos muy concretos, sería súper bueno que finalmente consideráramos que el agua lluvia es un recurso muy escaso, cada vez más valioso, sobre todo en nuestro contexto, y por lo tanto no debiéramos dejar seguir mirándolo como un residuo o como un problema. Deberíamos hacer como hasta la fiesta de la lluvia cuando se pone a llover.
Y
en términos de lo que uno esperaría que pasara a largo plazo, es como cambiar la mirada y pensar en políticas que sean integradoras, que sean de gestión integral de recursos en el territorio y que se canalizaran en los planes, en las políticas, etcétera. O sea, que finalmente los que toman las decisiones lograran entender que es muy importante la mirada interdisciplinar, la mirada integral, la causa y el efecto, etcétera.
Un poquito de conciencia también de quienes diseñan.
Hay esperanza. Mientras hay esperanza, hay oportunidades.
Rosa Chandía, miembro de la Facultad de Ciencias de la Construcción y Ordenamiento Territorial de la Universidad Tecnológica Metropolitana, y el doctor en Ecología Nelson Lagos, además de director de Investigación e Innovación para el Cambio Climático de la Universidad Santo Tomás, además miembro de la Mesa Científica Océanos de la COP25, nos acompañaron en este martes 13, martes terroríficamente sustentable.
Ah, está muy
gracias
bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Sí. Julito, nos vamos con música.
Sí.
Oye, nos vamos con música, nos vamos con Maroon 5.
Bueno.
Control.
Estamos de regreso, 23:48. Estamos aquí, seguimos conectados en este Vivir Bien. Recordándoles que en Osorno estamos saliendo a través de la 91.1 y Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Como les comentábamos al inicio de este programa, atentos a lo que sigue ocurriendo a esta hora en Valparaíso, el derrumbe de una vivienda en la ciudad que dejó al menos 4 personas fallecidas, mientras que aún se están llevando en adelante labores de rescate. Habló el alcalde Jorge Chart hablando respecto a este tema, por supuesto mencionando que están muy conmocionados y que preliminarmente no habría indicación de riesgo de derrumbe en otras inmuebles, ¿no? Que es un poco el trabajo que se está
¿Hay algún realizando. ¿Qué dice la prensa en relación a esto? ¿Por qué sucedió?
Sí, de acuerdo a lo que establece EMOL, ahora dice, durante la noche de este martes, lo que les comentábamos, ¿no? El pasó este derrumbe y se pronunció respecto a esto el alcalde. Es un hecho lamentable para la ciudad, es un hecho extremadamente grave, estamos conmocionados por lo que ha pasado y están todos los organismos de emergencia de la ciudad trabajando coordinadamente bajo el mando de bomberos de Valparaíso, son los que están coordinando las labores de forma profesional y técnica, dijo la autoridad. Asimismo, el alcalde explicó que se está trabajando para tener certeza sobre las personas que pueden haber perdido la vida. Lo bueno, dice, entre comillas, es que los dos menores de edad, un varón y una niña, están ahora en el hospital Van Buren, bajo observación médica, son las personas que están lesionadas, agregando además el edil que los trabajos se van a extender durante toda la noche y aproximadamente en una hora más se va a poder tener más información, más certezas respecto a las personas que hayan podido perder la vida. La situación es bien complicada ahí en la región de Valparaíso, en Valparaíso puntualmente, y también de acuerdo a lo que estableció también el propio alcalde, decía que sobre la ¿sabía alguna indicación de riesgo de derrumbe en la vivienda? La información preliminar que tenemos es que no, pero de todas maneras estamos chequeando eventuales solicitudes que puedan haber tenido, que puedan haber llegado a la, que puedan haber tenido lugar a la municipalidad. Un poco los trabajos que se están realizando ahí, ojalá que no pase nada más y que se pueda rescatar a las personas que están ahí en riesgo. Lamentablemente, las personas que están fallecidas, indagar entonces qué fue bien lo que ocurrió y cómo evitamos que esto no vuelva a ocurrir en una jornada bien negra, sí, para Valparaíso.
O sea, considera que, un poco volviendo al tema que estábamos hablando antes del corte comercial, en relación a la conciencia de dónde construimos también. Es sabido, a partir de los incendios que pasó hace un tiempo atrás en Valparaíso, también había un tema de dónde construye la gente, claro. No hay una fiscalización, no hay un ordenamiento en donde se indique que acá, aquí sí y aquí no. O finalmente la gente que lo hace, con permiso o sin permiso, no es removida de esos lugares que finalmente son un riesgo para la vía. Aquí sí está claro el hecho.
Sí, esperemos que, bueno, lo conciencia ahí en el ordenamiento territorial, en la planificación urbana, y que, por supuesto, esperemos que en este caso puntual en Valparaíso se pueda solucionar lo antes posible. La temperatura a esta hora en Santiago es de 8.2 grados, humedad 66% en este martes 13, que vale precisar para quienes, para el 10% de la población mundial, hoy día fue un día especial.
¿Por qué?
Porque era el Día Internacional del Zurdo.
Oh, el 10%. ¡Eres zurdo!
¿Quién es zurdo? Ay, Marcelito
¿por
Galaz.
¿Por qué miente, Marcelo? ¿Ah?
Mira, este, es que hombre, me parece interesante. ¿Por qué se celebra el 13 de agosto? Tuvo su origen en 1976, pero se festeja globalmente desde 1992. Este día, bueno, se dice que el 10% del planeta es zurda, y por eso, para concientizar sobre las dificultades que puede llegar a tener estas personas en un mundo diseñado para diestros, cada 13 de agosto se celebra este Día Internacional del Zurdo. Como les decía yo, se remonta a 1976, cuando el estadounidense Dean Campbell eligió esta fecha para destacar la unicidad de todas las personas zurdas. La fecha no fue elegida aleatoriamente. Campbell escogió el 13, un número generalmente asociado a la mala suerte, para precisamente quitar este prejuicio y cualquier tipo de superstición, ya que a lo largo de la historia muchas generaciones de niños zurdos fueron obligados a utilizar la mano derecha para adaptarse al resto de la mayoría. Sabemos que en otros tiempos incluso lo consideran como una enfermedad, así que ahí un poco viene este origen. Grandes zurdos de la historia, por ejemplo,
Gladys Marín. ¿No? No.
No, no hay un tambor, el tutus. Bueno, ya, Rafael Nadal.
Yo nomás decía.
Rafa Nadal, el tenista español, es zurdo. El más grande de la historia, el músico más grande de la historia, Paul McCartney, zurdo.
Yo iba a decir Cerati.
Maradona es zurdo.
¿A qué le
importa? Lionel Messi es zurdo.
Un chileno zurdo.
Charly García.
¿El Chino
es zurdo?
Río, ¿no?
Sí, Chino Río es zurdo, claro. Sí.
¿Futbolista zurdo quién?
No sé si hay un buen futbolista zurdo.
Ya, pues
zurdo
ya, ¿dónde está el
equipo? Marcelo Salas. ¿Era zurdo Marcelo Salas? Sí, Marcelito nos dice, el fanático del lago, Marcelito me imagino, ¿no?
Ah.
Qué lástima, no hay gente perfecta. Bueno, pero es...
José Manuel Astorga. Humberto Sichel. Tu compañerito. Mándale saludo.
Ok. Bueno, ¿quién ahora Paul McCartney generó un aquí al raíz del tema de la guitarra, porque las guitarras son hechas para...
Hay cuadernos gente... para zurdo, tijeras para zurdo.
¿Sabes qué? Yo me acuerdo que, bueno, el Vicentico también es zurdo, parece. Y lo vi una vez tocando con la guitarra para el otro lado.
Seguramente aprenden igual, ¿no?
¿Cómo?
O sea, igual yo creo que para un zurdo aprender cosas con la derecha es más fácil que para un diestro utilizar el lado izquierdo. No sé, se me ocurre. Porque yo tengo una prima que es zurda y ha desarrollado ser poder ambidiestra. ¿Cachai? Puede escribir como con las dos manos. Pero yo nunca puedo escribir, pero me sale fatal. ¿Cachai? Entonces, por eso asumo que es más fácil aprender con la derecha que con la izquierda.
Sí, claro. Bueno, es un tema de discusión que afortunadamente está ahí en el debate hoy día de una forma un poquito más lúdica, ¿no? En este Día Internacional
del zurdo.
Yo he intentado escribir, por ejemplo, con la mano izquierda y me cuesta, ¿no? Soy un desastre.
Bueno, no se puede ser perfecto, Julito.
Difícil. Pero, oye, ojo, en la página de agricultura.cl, radioagricultura.cl, está información también actualizada de lo que está pasando respecto a la situación en Valparaíso, para que ustedes también puedan ahí ingresar. También hay una nota elaborada respecto a lo que está ocurriendo, ¿no?
Noticia en desarrollo aún.
Sí, noticia plenamente en desarrollo. Y yo les decía hace un rato, cuando estábamos con los invitados, déjame ver el nombre de la persona que hablaba del calendario gregoriano.
Ya, ¿qué pasó con eso?
Un calendario originario de Europa, que actualmente está actualizado de manera oficial en casi todo el mundo, denominado así por ser su promotor el Papa Gregorio XVIII. No, 18º se dice, ¿no?
Uh-huh.
Gregorio 18º.
Ya.
Que promulgó su uso por medio de la bula Inter Gravissimas. Es un tipo de calendario distinto que modifica o que establece nuevos parámetros de, por ejemplo, estaciones.
Ah, ya, tiene que ver con las... Porque ahí yo no hacía el vínculo entre qué tenía que ver el calendario con las estaciones, pero
sí,
está vinculado.
Sí, un calendario, yo debo confesar que era completamente ignorante respecto a esto, hasta que nuestra auditora ahí nos preguntó a través de nuestro fanpage en Agricultura, ¿por qué no se hacía una modificación de calendario, no? Y usar ese...
Me imagino que no se hace una modificación al calendario, porque así como nosotros teníamos cuatro estaciones sumamente definidas, no todos los países lo tienen. Entonces no hay por qué modificarlo. Finalmente uno se adapta a las estaciones que va teniendo nomás.
Sí, oye, Dice Patricia Obando, escribe, ¿y qué pasa con las zonas que sufren sequía permanente? ¿Qué esperanza tenemos con el tema del agua? Sería bueno que Patricia nos contara de qué parte está escribiendo, a raíz de la conversación anterior que teníamos con Rosa Chandía de la Universidad Tecnológica Metropolitana sobre la reutilización del agua, principalmente agua lluvia. Ahora, ¿qué pasa con lugares que tienen escasez de lluvia? Sabemos que también es una forma de reutilizar la poca agua que hay, darle un buen uso.
Pero ojo que hoy día la sequía está establecida desde Arica hasta la región del Biobío.
Claro.
Ahí está el tema de la escasez hídrica. En el fondo tenemos un tema porque ha cambiado el clima, está lloviendo menos, entonces de verdad que es un problema grave. Y que finalmente, por más buenas intenciones que tengamos los ciudadanos, también tienen que haber políticas claras y establecidas para poder hacer mejoras.
Así es. Todo un desafío que comienza de aquí en adelante, ya comenzó hace mucho rato. Para...
Pero va tomando fuerza,
sí,
día a día.
Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Y la gente está cada vez más consciente y la ciudadanía también está exigiéndoles a las autoridades que se preocupen más de este tema, que le metan recursos, que le metan ganas, que le metan políticas públicas para ir mejorando nuestra calidad de vida y tener vivir bien.
Exactamente. Miren. Oye, yo me quiero tomar una libertad.
A ver.
Faltan algunos minutitos, pero el día miércoles, en unos minutos más, está de cumpleaños. Déjame anotar aquí porque soy un poquito olvidadiza.
Ok.
Mauricio Sassi, que nos está escuchando, le mando un beso gigante. Que tenga un feliz cumpleaños. Desde Vitacura.
Desde Vitacura.
Sí,
saludos a
escuchando.
Mauricio.
Así que un abrazo grande para él y que tenga un muy, muy feliz cumpleaños.
¿Se va a celebrar ahora para allá? ¿Hay fiesta?
No, yo me voy a mi casita porque mañana trabajo tempranito.
Sí. ¿No? Sí. ¿El viernes te lo toman libre?
No.
¿No? Qué pena. Qué pena, güey.
Ay, pero cállate, si eso queda entre tú y yo.
¿Qué pasó? ¿Qué
dice,
pasó?
No, es que nuestro productor está molestando.
Oiga. Quiero saludar a quienes hicieron parte de este nuevo Vivir Bien, por supuesto, como todos los martes y jueves, Andreita Gutiérrez, en nuestro streaming Agricultura TV, nuestro querido controlador ahí, técnico, experto en poner buena música y hacer una buena lista de playlists, no así como Nitza Harley, nuestro querido Marcelito Calás, que estaba en los controles, también David Pierola en la producción, Juanito Cid. Hay social media, Nitza Harley, en
aquí
este
mismo.
Día especial, martes 13. Y
no te cases ni te embarques.
Julio Sánchez en los micrófonos. Somos el equipo de Vivir Bien. Y ya siendo las 23:59, hay que bajar el telón.
Y nos escuchamos
próximo martes.
El próximo martes, sí. Porque este jueves es feriado y todos descansamos. Que tengan una maravillosa semana, lo que queda. Y quienes hacen sándwich, a disfrutar.
Así
que tengan un buen vivir.
Chau, 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 chau. In this world, your eyes are forever lost.
En Agricultura fue Vivir Bien, la reunión nocturna de los martes y jueves, donde informamos, analizamos y opinamos los temas que interesan y preocupan al ciudadano y su entorno. Una presentación de... Súmate a la iniciativa Un Mundo Sin Residuos de Coca-Cola Chile. Vivir Bien con Nitza Harley y Julio Sánchez.